testing 1 2 3, testing 1 2, 1 2 3, testing 1 2, 1 2 3, testing 1 2, 1 2. Is it working good? Okay, thanks.
Okay. Good morning.
Buenos días a todos. Por favor, tomen sus asientos porque vamos a empezar. Se declara abierta la décima reunión del foro permanente sobre las cuestiones indígenas. Distinguidos miembros del foro. Hoy, dentro del nuevo método de trabajo con arreglo al tema 6 del programa, el foro va a seguir un diálogo a fondo con los tres organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas restantes. Empezamos con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Pero antes de entrar en entablar este diálogo, se me ha llamado la atención al hecho que hoy es el Día Nacional de Lamentar y nuestros colegas, los aborígenes de Australia, piden la palabra primero para poder decir unas palabras acerca de este día. Así que cedo la palabra a Troy Bickmail, que va a hablar en nombre de los aborígenes de Australia. Gracias. Troy Bickmail tiene la palabra. Gracias, señora. Un ejemplar de la intervención se ha distribuido a los intérpretes. Distinguidos invitados, representantes internacionales, reconozco y rindo homenaje a los custodios tradicionales de la tierra en la que nos reunimos para el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas. Rindo homenaje a todos los custodios internacionales de sus tierras tradicionales, sus ancianos y sus descendientes. Hoy es el 12º Día Nacional de Lamentar de desde que se ha publicado el informe de traerlos a sus hogares en 1997 por los derechos humanos y la Comisión de Igualdad de Oportunidades, que ahora se llama las generaciones robadas por la separación de los niños que se han separado de sus familias en la era de protección, se han aislado de la sociedad. Del gobierno australiano quería erradicar el pueblo autóctono y poniéndolos en misiones y reservas, aislándolos de la sociedad con restricciones de edad, removiendo a los niños desde la edad de 4 años, restricciones de casta y asimilación. Las políticas, reglas y los órdenes de 1910-1912 se modificaron para adaptarse a la aplicación durante los decenios hasta aproximadamente 1970 y variaban por estado y gobiernos territoriales. En realidad, la práctica de removerlos se ha producido desde la colonización con guerras negras y masacres hasta 1940. Esto se ha indicado en el informe de traerlos a sus casas y indicando que era genocidio. En breve, los niños indígenas de color o de raza mixta iban a removerse de sus familias, comunidades y tierras y formados en instituciones impidiéndoles practicar sus costumbres y hablar sus idiomas para que eventualmente puedan tomar su lugar en la sociedad australiana. Estas políticas y prácticas van en contra de los derechos humanos de todos los australianos indígenas y están en violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos avalada por la ONU en 1948. Sin embargo, el informe encubierto el remover a los niños hasta 1972. Esto muestra que los derechos humanos de los australianos indígenas no se contaban ni eran visibles o eran psicológicamente visibles cuando Australia firmó aquella declaración. El pueblo aborigen es social, política y geográficamente, así como económicamente, se excluyeron de la sociedad australiana. Los gobiernos nacionales, estatales y territoriales obraron en pro de la aplicación de las recomendaciones de aquel informe. Eventualmente, todos los gobiernos estatales y territoriales, 1998 y 2003, dijeron, lo sentimos, lo lamentamos. Las disculpas públicas también hay constancia de estas excusas públicas en miles de libros del día de lamentar en toda Australia. En los últimos 12 años se han celebrado eventos en este día en cada estado y territorio. También quiero encomiar al gobierno australiano que el 13 de febrero del año pasado pasó una excusa genuina y honesta para los pueblos indígenas de Australia que se aprobó en el Parlamento australiano. Esto confirma sin duda que la separación y el remover a los indígenas de sangre indígena a las misiones y reservas y la separación de los niños indígenas de media casta instituciones eran práctica y política. Esta encuesta captó 535 historias individuales y 777 presentaciones. Sabemos que hay muchas más. Se consideró que las generaciones robadas y otros australianos pensaban que la encuesta iba a entrañar una justicia. El informe presenta 54 recomendaciones con algunas partes que tienen 146 recomendaciones parciales. Aproximadamente la mitad de las recomendaciones parecen haberse aplicado. La conmemoración del Día Nacional de Lamentar es la recomendación 7A. Durante los últimos 10 años aproximadamente, el gobierno australiano ha financiado organizaciones de vínculos para encontrar y reconectar las familias. El gobierno australiano ha establecido un comité rector indígena para aplicar una fundación subsanar las cosas, que es muy necesaria para el traumatismo de la familia y la comunidad como consecuencia de la práctica política del gobierno australiano. Por último, dedico esto como legado a todos los que formaron parte de las generaciones robadas y han abogado en pro de los derechos de las generaciones robadas a nivel nacional y estatal, para nuestras abuelas y bisabuelas, que son generaciones robadas, para nuestras tías, tíos y primos, porque muchos de ellos también han sido niños robados. Para terminar, sé que el tiempo apura y también el valor de la vida humana es muy, muy precioso y muy valioso. Debemos observar un minuto de silencio para pensar en los millones de personas que nunca volverán a sus hogares, que han sido robados, esclavizados, perseguidos, han buscado refugio, han sido víctimas del genocidio y de la deshabilitación en todo el mundo. Por favor, levántense para un minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al señor Troy Bicknell, quien habló en nombre de del Grupo de Pueblos Indígenas de Australia. Muchas gracias. Ahora aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a los siguientes representantes distinguidos de DEESA. Primero, el secretario general adjunto de DEESA, señor Shah Zucan, que dirige el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y el señor John Mons, que es secretario, que es subsecretario general del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Van a hacer una presentación en nombre de DEESA, después de lo cual vamos a ofrecer la palabra a nuestros colegas del foro permanente para hacer algunas preguntas y luego vamos a tener sus respuestas y recibir más comentarios. El señor Shah Zucan, por favor, tiene la palabra. Señora presidenta, miembros del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, honorables ancianos, distinguidos delegados, colegas, señoras y señores, es un gran placer para mí estar con ustedes hoy para este diálogo a fondo de DEESA con el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas. Los objetivos principales de la labor de DEESA se definen en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Nuestro enfoque sustantivo va de la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer a la política social y al desarrollo, a la población, al desarrollo sostenible, a la ordenación sostenible de los bosques, a la política y análisis de desarrollo, a la financiación del desarrollo, la administración pública y las estadísticas. En todas estas esferas, hacemos una investigación de vanguardia y un análisis profundo de la política y ofrecemos un apoyo crucial a los procesos intergubernamentales y al desarrollo de la capacidad. Me enorgullezco del hecho que mucha de esta labor se centra en cuestiones indígenas. Hay 6 divisiones de DEESA que están aquí hoy para trabajar con ustedes, para compartir con ustedes sus logros y para escuchar sus expectativas para sus prioridades futuras. Permítame poner brevemente de relieve las funciones principales de cada una de estas divisiones en relación con las cuestiones indígenas. La División del Desarrollo Sostenible, DSD, apoya el Programa de Acción 21, el Plan de Johannesburgo para la aplicación y el Programa de Acción de Barbados para los pequeños estados insulares en desarrollo y sirve de Secretaría de la Comisión del Desarrollo Sostenible, CSD. El Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, UNFF, y su Secretaría promueven la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de bosques. lo que incluye esfuerzos para robustecer el compromiso político y la acción a largo plazo en base a los principios del bosque y el instrumento no jurídicamente vinculante sobre todos tipos de bosque. Nuestra división estadística, UNSD, elabora normas estadísticas internacionales y pautas metodológicas, recopila y difunde estadísticas internacionalmente comparables, ofrece un apoyo a los organismos estadísticos nacionales y apoyo a la Comisión Estadística de la ONU como cumbre del sistema estadístico mundial. La División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo de PADM se ha visto confiar por la Asamblea General la tarea de aplicar el programa de las Naciones Unidas en Administración Pública y Desarrollo y sirve de entidad de coordinación en esta esfera. La División para el Adelanto de la Mujer de AW suministra apoyo a los órganos intergubernamentales de la ONU, incluso la Asamblea General y la Comisión sobre la Condición de la Mujer, en su labor en materia de igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer. Por último, conocen todos la División por la Política Social y el Desarrollo de SPD, que incluye la Secretaría de este foro. La DSPD sirve para robustecer la cooperación internacional en pro del desarrollo social y para la inclusión social de personas de mayor edad, jóvenes, familia, personas con discapacidades, pueblos indígenas y otros grupos marginados. La labor de la División en materia de cuestiones indígenas se basa en el mandato del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que le ha sido asignado por el Consejo Económico y Social, así como los mandatos de la Asamblea General, cuyo hecho más reciente y central es la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Señora, tienen a la vista el informe de estas 6 divisiones de DESA, que presenta ejemplos específicos de las contribuciones del Departamento acerca de las cuestiones indígenas. Permítanme indicarles el marco que permite entender la labor de la DESA en materia de cuestiones indígenas en términos de 4 áreas funcionales amplias. Primero, DESA ha facilitado la participación de los pueblos indígenas en los diálogos pluripartes interesadas de los procesos intergubernamentales. Los pueblos indígenas se reconocen como grupo importante en el Programa 21. La División para el Desarrollo Sostenible y el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques y su Secretaría trabajan estrechamente con las organizaciones de los pueblos indígenas para permitir su participación activa en los diálogos pluripartes interesados que se convocan en cada periodo de sesiones de la CSD y UNFF. En el 8º periodo de sesiones recientes del UNFF, los grupos importantes pusieron de relieve el hecho que los pueblos indígenas se encarga de una parte importante de los bosques del mundo y que la tenencia de las tierras y los derechos a la titularidad son una base crítica para la ordenación sostenible de los bosques. Durante la CSD 17, celebrada a principios de este mes, los pueblos indígenas participaron en las mesas redondas ministeriales y los diálogos de pluripartes interesadas pidieron que se ponga prioridad en los conocimientos tradicionales en los sistemas agrícolas locales y regionales y que se fortalezca la legislación para garantizar la reforma de los derechos a la tierra y los sistemas de tenencia de la tierra de conformidad con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La División sobre el Adelanto de la Mujer facilita la participación de las mujeres indígenas en las mesas redondas de alto nivel y los paneles de expertos de la Comisión sobre la Condición de la Mujer que sigue encarando la situación de las mujeres indígenas en relación con los temas y cuestiones que se examinan en sus periodos de sesiones. Segundo, El departamento ha tratado de incluir a los pueblos indígenas en el desarrollo de políticas y la toma de decisiones. Durante el examen de 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing, la Comisión sobre la Condición de la Mujer para responder a los llamados de los pueblos indígenas adoptó una resolución pidiendo que se tomaran medidas para encarar las preocupaciones de las mujeres indígenas durante toda la aplicación y el seguimiento de la Plataforma de Beijing para la plena participación de las mujeres indígenas en todos los aspectos de la sociedad. Y evidentemente el foro permanente sobre cuestiones indígenas es un vehículo importante que permite a los pueblos indígenas participar en la elaboración de las políticas. El departamento también ofrece un análisis de la forma como los pueblos indígenas pueden participar en la toma de decisiones a nivel nacional y local. En 2008, el informe del sector público mundial de DESA, elaborado por DPADM, puso de relieve las prácticas gubernamentales locales innovadoras, indicando dos experiencias de ciudades en Ecuador que tienen alcaldes indígenas mediante un enfoque participatorio transcultural. Tercero, DESA ha desempeñado esfuerzos para incluir los pueblos indígenas en las estadísticas y datos desagregados, tratando de ofrecer una base sólida de información para la toma de decisiones. Como ha indicado el Foro Permanente en varias oportunidades, la colecta de datos y los datos desagregados sobre los pueblos indígenas presenta desafíos singulares. El grupo de expertos de la ONU sobre el Programa Mundial de 2010 acerca de la población y censos de vivienda, con el apoyo de DESA, ha producido la última versión de los principios y recomendaciones de la ONU para población, los censos de población y de vivienda. Este instrumento entra en detalle sobre la necesidad de desagregar las estadísticas en base a las características etnoculturales, sobre todo en lo que respecta a las poblaciones indígenas. La división de estadísticas en el marco de sus temas especiales recopiló, procesó y difundió datos sobre características etnoculturales según estaban disponibles en la rueda del censo de 2000. Estos datos están disponibles en su sitio web, complementado por las 6 preguntas utilizadas en los censos nacionales para captar estas categorías. 4. DESA promueve la integración de las cuestiones indígenas en la cooperación técnica de la ONU y sus actividades de fortalecimiento de la capacidad. El grupo de tarea intradepartamental de DESA sobre cuestiones indígenas ha sido reconocido por la Asamblea General en 2002. Me da gusto anunciar que la fuerza de tarea ha elaborado y adoptado el marco de programas de cooperación técnica de DESA en países con pueblos indígenas. Este marco se debe utilizar como instrumento para formular y aplicar las actividades de desarrollo de capacidad de DESA. Señora, esta visión sinóptica muy breve ha puesto de relieve algunas de las contribuciones de DESA sobre cuestiones indígenas, que indica que nosotros en DESA otorgamos una alta prioridad a las cuestiones indígenas, trabajando en todas las divisiones desde que he asumido el papel del secretario general adjunto para asuntos económicos y sociales. Siempre he recalcado el hecho que DESA debería trabajar conjuntamente para promover no solo el desarrollo para todos, sino sobre todo para los grupos vulnerables. Los pueblos indígenas están entre los grupos más desaventajados y vulnerables del mundo hoy día. La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Esto ha sido y permanecerá una prioridad clave de DESA durante mi mandato como secretario general adjunto. Al llevar a bien esta tarea, seguiré trabajando estrechamente con la Secretaría del Foro Permanente. La Secretaría me apoyó en mi papel como coordinador de segundo diseño para los pueblos indígenas del mundo, administrando el programa de pequeños donativos, llevando a cabo las demás actividades mandatadas por la Asamblea General. La Secretaría del Foro también promueve la aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en todo el sistema de la ONU, mediante el grupo de apoyo entre organismos de la ONU sobre cuestiones indígenas y otros medios de cooperación internacional. Merced a este esfuerzo, el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas adoptó el año pasado las directrices UNDG sobre cuestiones indígenas. De esa seguirá trabajando incansablemente para que el sistema de la ONU siga contribuyendo a las cuestiones indígenas. Señora Presidente, sus preguntas y sus comentarios durante el diálogo a fondo contribuirán seguramente a nuestro trabajo en curso y espero que también podrán entender mejor cómo trabaja DESA para y con los pueblos indígenas. Mis directores y otro personal de DESA están aquí para entrar en mayores detalles con ustedes para ver cómo DESA puede ser un socio más fuerte para abogar en pro de los pueblos indígenas sobre las cuestiones indígenas. Gracias.
Quiero dar las gracias al señor Shazukan, subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales, por dirigirnos la palabra hoy, también por traer a sus directores para que sostengan un diálogo con nosotros. Ciertamente es un placer reunirnos con todas las distintas personas que están asignadas a las distintas divisiones, departamentos de Asuntos Económicos y Sociales, y poder tener este diálogo en profundidad con ellos. Nuestra práctica de la semana pasada, hicimos hincapié o le pedimos a distintos miembros del foro que hicieran preguntas a DESA y desde luego a los demás miembros de su departamento. Voy a empezar yo y MIC también. Tenemos que decir algo a DESA, así que quisiéramos hacer algunas preguntas que hemos formulado que espero que puedan ser respondidas por los representantes del departamento. Primeramente, en cuanto a la División para el Adelanto de la Mujer, quisiera saber cómo percibe la división los efectos de nuestro grupo. Quisiéramos saber concretamente cuál es, ¿qué ha contribuido en la División del Adelanto de la Mujer hacia la habilitación de las organizaciones femeninas y las redes? Aunque sabemos que en su informe se menciona, el que se presentó al foro, las distintas capacidades y recursos de la División que trabajan con las mujeres indígenas son limitados. Así que quisiéramos saber cuáles son estas limitaciones y cómo pudiera sobreponerse a ellas. Quisiera hacer algunas preguntas acerca de la División para el Desarrollo Sostenible. Sabemos que es una división que presta servicios a la Comisión sobre Desarrollo Sostenible y algunos de nuestros colegas estuvieron presentes en las dos semanas de reunión previas a esta sesión. Vimos con placer que se hicieron referencias por primera vez en el informe final que emitió la reunión. No sabemos si hubo dificultades en la negociación, pero vimos muchas referencias en ese informe. Inclusive se reconocía la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue muy difícil el año pasado. Así que nuestra pregunta tiene que ver nuevamente con la declaración. ¿Cómo la división percibe? ¿Cómo esta declaración puede afectar sus actividades y en general la cooperación técnica, la asistencia para la cooperación técnica? Ustedes prestan asistencia técnica, así que nos preguntamos si esto es algo que puede figurar en la asistencia técnica que ustedes hacen, teniendo en cuenta de que son parte de, en el desarrollo de las directrices de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Quisiéramos saber también cómo esa división, la de desarrollo sostenible, ha contribuido a fortalecer las organizaciones y redes de los pueblos indígenas. Por último, mi última pregunta. La Subsecretaría de Naciones Unidas del Foro de los Bosques. Algunos pueblos indígenas han participado activamente desde que el foro se estableció, pero muchos de ellos han como abandonado la idea de poder participar en el foro porque había esta percepción en la experiencia de que muchos de los debates ahí o ya eran tan estériles o habían sido tomados por la industria silvícola. Y me alegra que el foro esté presente aquí para que también les pueda hacer preguntas. Ahora que la declaración sobre los pueblos indígenas ha sido aprobada, ¿qué implicaciones esto tendrá sobre el trabajo de la Secretaría, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, y cómo las opiniones y contribuciones de los grandes grupos se pueden incorporar en los debates, en la formulación de decisiones para el manejo sostenible de los bosques y la ordenación de los bosques? Como se sabe, hay un gran interés en los bosques, sobre todo porque el cambio climático ha identificado que los bosques, la ola de deforestación, es culpable de una gran cantidad de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y para poder controlar esto hay que hacer algo con los bosques. Sabemos también que es cierto que muchos bosques, las que quedan en el mundo, las tropicales, son territorio indígena y muchos pueblos indígenas están empujando en favor de la declaración de derechos de los pueblos indígenas sea un marco para utilizar cuando se hable de la ordenación de los bosques y para poder adaptarnos al cambio climático. Hacen falta soluciones. En tercer lugar, ¿cómo pueden los bosques, cómo la Secretaría de las Naciones Unidas puede mejorar o impulsar la participación de los grandes grupos, sobre todo los pueblos indígenas, en las próximas sesiones del foro? Los pueblos indígenas han dicho que hay diálogos de interesados sobre los bosques y son vehículos apropiados para hacer las revisiones, porque los resultados de estos los documentos de estas reuniones no se incluyen en el informe al secretario general y habría que abordar esta situación. Quisiera ahora darle la palabra a Mick Dobson para que haga preguntas sobre la división de estadísticas y otros órganos. Mick, tienes la palabra. Muchas gracias, señora. Y buenos días a todos. Señora, es esta la palabra, que hago uso de la palabra en este foro. Y quisiera felicitarla a usted por haber sido elegida presidenta. Y también quiero felicitar a los colegas que también han sido elegidos a la mesa de la reunión como vicepresidentes. También quiero felicitar a nuestro hermano, que está en la Comisión Australiana de Derechos Humanos por su excelente trabajo, tanto internacional como nacionalmente. Quiero felicitar a nuestra hermana Miss Deng, que también está con los defensores de los derechos humanos. Ellos, junto con muchos otros, quisiera felicitar al gobierno australiano por haber respaldado la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Australia, el reto que enfrenta Australia ahora es hacer que se aplique plenamente esa declaración. Señor, Mi pregunta, Adessa, en cuanto a la división de administración pública, desarrollo y administración, fundamentalmente a la secretaría. Quiero primeramente darle las gracias al señor Chazan por este diálogo. Lo apreciamos grandemente, todos. Primeramente a la división de estadísticas. La división ha adoptado medidas para mejorar la identificación de los pueblos indígenas en la ronda de 2010 del censo. Y de ser así, incluye la plena participación de los pueblos indígenas en este proceso. Mi segunda pregunta para la división de estadística es, ¿los problemas estadísticos que tienen que ver con los pueblos indígenas han sido incorporados cuando se elaboran textos y materiales de la división de estadística? Tengo dos preguntas para la división de administración pública y el desarrollo y la gestión. Primeramente, ¿cómo percibe el impacto de la declaración de los pueblos indígenas, la división, sobre sus actividades en relación con los pueblos indígenas? Y en segundo término, ¿se ha evaluado el impacto de tener mujeres indígenas como grupo de destino en sus proyectos? Para la división de política y desarrollo, en la división de pueblos indígenas, de asuntos indígenas, ¿cómo la secretaría ha incluido la perspectiva de igualdad de los géneros en su trabajo? ¿Y cómo se incluye en el trabajo la perspectiva de los jóvenes, en el trabajo de la secretaría? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Watson. Quisiera dar la palabra ahora a los jefes de las diversas divisiones de DESA. Lo tienen, no sé cuál va a ser la pancarta que se va a levantar primero para poder responder a las preguntas de los. A ver, sí, identifíquense, por favor. Muchas gracias, señora. Soy Cristina Corticom, soy de la División para el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Saludos también y también las disculpas de nuestro director que está viajando en misión. Tengo el honor por eso de estar aquí para conversar con los miembros del foro en este diálogo. Quiero darle las gracias, señora, por las preguntas que acaba de dirigir a nosotros, a la División del Adelanto de la Mujer, y por la oportunidad de responder a ellas. La primera pregunta tiene que ver con el impacto percibido de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre nuestras actividades y nuestra dirección en general. La división ha experimentado con otra declaración de la Asamblea General, la de 1993, la eliminación de la violencia contra la mujer. Esa declaración es una base muy sólida para el trabajo de las Naciones Unidas en general para la eliminación de la violencia contra la mujer. En ese sentido, creo y espero que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas también tendrá un papel igualmente fuerte en el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a los pueblos indígenas. El artículo 22, párrafo 2 de la declaración dice que los estados deben tomar medidas especiales para garantizar que las mujeres y niños indígenas disfruten todos los derechos y garantías contra la violencia y la discriminación. Y la declaración destaca el marco jurídico y político en cuanto a la igualdad. Y la declaración va a ayudar nuestro trabajo analítico en la división en lo relativo a las mujeres indígenas y también va a fortalecer nuestro apoyo por los procesos intergubernamentales relacionados con las mujeres indígenas. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta que usted planteó, que es cómo la división contribuye y ha contribuido a la habilitación de las mujeres indígenas, a sus organizaciones y redes, sugeriría que, teniendo en cuenta las responsabilidades generales de la división, hay dos maneras en que hemos contribuido al apoderamiento de las organizaciones y redes de las mujeres indígenas. La primera sería a través de nuestros trabajos de investigación y análisis. Y la otra sería el apoyo de los procesos intergubernamentales, sobre todo en nuestro trabajo por convocar paneles y grupos de expertos y también facilitar la participación de expertos y organizaciones no gubernamentales en nuestro trabajo, sobre todo de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Un par de ejemplos acerca de nuestro trabajo de investigación-análisis. El estudio de 2006 del secretario general acerca de todas las formas de violencia contra la mujer. En ese estudio, la división tuvo la oportunidad de destacar que las mujeres indígenas no solo son víctimas de diversas formas de violencia, sino también están sometidas a violencia de forma mucho más frecuente que las no indígenas. Las medidas tomadas para evitar la violencia contra la mujer, hay que tener en cuenta cuál es el impacto a las mujeres por ser indígenas. En cuanto a las mujeres indígenas, debo decir que las organizaciones de mujeres indígenas han contribuido con presentaciones al estudio para el secretario general y ha aprovechado el impulso para hacer estudios propios. Otra esfera en la que hemos hecho investigación y análisis y hemos podido identificar la situación de la mujer indígena es la base de datos del secretario general sobre violencia contra la mujer. Aquí la división la creó y la mantiene. La base de datos contiene información sobre las medidas tomadas por los Estados miembros para abordar la violencia contra la mujer en diversas esferas. Y la base de datos incluye a las mujeres indígenas para poder buscar y obtener información. Para darles un ejemplo, por ejemplo, la información que ha dado Canadá contiene 8 entradas sobre mujeres indígenas en las esferas de la violencia doméstica y sexual. Otro ejemplo que pudiera dar en cuanto al trabajo de investigación y análisis es que en cuanto a nuestro trabajo sobre un documento que trató sobre la eliminación de todo tipo de discriminación y violencia contra las niñas, pudimos identificar la situación y darle atención especial a la cuestión de las jóvenes indígenas en cuanto a la educación y las oportunidades económicas. En 2005, hacia el examen general sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, la división resumió medidas tomadas por los gobiernos para abordar la situación de las mujeres indígenas y el informe del secretario general sobre el examen incluyó un capítulo particular sobre la situación de las mujeres indígenas con información y políticas encaminadas a mejorar la situación, a vencer los retos respecto de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres indígenas y su exclusión socioeconómica. También nuestro trabajo sobre la situación de las mujeres rurales. Hemos prestado especial atención a las formas de discriminación en que encaran las mujeres indígenas. Esto se destacó sobre todo en el informe que fue presentado en 2007 a la Asamblea General. También hemos prestado atención a la atención de las mujeres rurales en una publicación sobre las mujeres rurales en un mundo cambiante de 2008. En cuanto a la segunda esfera de nuestro trabajo, a saber, nuestro papel apoyando los procesos intergubernamentales centrados en la igualdad entre los géneros, quiero destacar un par de paneles que sostuvimos. Mujeres indígenas participaron como panelistas en 2008 y en un panel de expertos sobre perspectivas de género en el cambio climático, tuvimos a la señora Anastasia Pinto, una mujer indígena de la India, como uno de los panelistas en el panel interactivo, donde se vieron las perspectivas de género y el cambio climático. Se destacó la necesidad de incluir a las mujeres indígenas en la formulación de decisiones relacionadas con el clima, y diciendo que las mujeres indígenas son particularmente susceptibles a los efectos de los desastres naturales. También tuvimos, creo, señora, usted como uno de los panelistas, junto con la aplicación de la de 2005 de la Plataforma de Acción de Beijing, y en 2006, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, para 2008, que se centró en la cuestión de las mujeres en la formulación de decisión, estaba la señora Noelia Bocatar, presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue uno de los panelistas. Creo que estos son algunos de los ejemplos en que hemos tratado de contribuir al apoderamiento de las mujeres indígenas, sus organizaciones y redes. En cuanto a la última pregunta acerca de la capacidad limitada y los recursos de la división para trabajar específicamente con las mujeres indígenas, pudiera tal vez ampliar diciendo que, dado el mandado muy especial para el adelanto de la mujer y el programa de trabajo que está orientado por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y los procesos intergubernamentales, hemos tenido la oportunidad de destacar la situación de las mujeres indígenas como parte de este programa de trabajo y las diversas esferas temáticas que se considerarán en él. Sin embargo, hasta el momento aún no ha habido en este programa de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer un tema específico acerca de las mujeres indígenas, como ha sido mandatado, y hay que preparar informes que se centren solamente en las mujeres indígenas. Por lo tanto, dado que nuestro mandato se centra sobre todo en la igualdad entre los géneros, queremos centrarnos en la situación de las mujeres indígenas y destacar las limitaciones y retos que enfrentan, que no se ha hecho de esa forma tan centrada, teniendo como destino a las mujeres indígenas. Muchas gracias, dice la presidenta. ¿Algún otro miembro del panel desea hacer uso de la palabra? Me llamo Sergio Markich y represento la División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Primeramente, nuestro agradecimiento por la invitación a debatir el trabajo de la División de Estadística ante un foro tan distinguido, y acogemos con beneplácito esta oportunidad. En cuanto a las preguntas que han sido planteadas, en cuanto a las actividades que tiene que ver con la ronda de censos de 2010 y las medidas de nuestra división para mejorar los datos sobre los pueblos indígenas, quiero destacar que la reunión fundamental para decidir las normas estadísticas es la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que representa a todas las oficinas de nuestros socios en el nivel internacional. La última vez que la Comisión Estadística de Naciones Unidas habló del programa de crecimiento de 2010 sobre población y el censo sobre población y vivienda, se destacó claramente que el papel del programa de 2010 es el de enumerar todas las personas en el de la ronda de censos en un periodo de 10 años desde 2005 a 2014. La principal recomendación es que cada país trate de hacer un censo de población y vivienda en ese periodo de tiempo, en ese decenio, para que un censo tenga éxito. Debe garantizar la cobertura total de todas las personas en una zona determinada de un país en el nivel nacional. Para lograr ese nivel de calidad, Desde luego se requiere llevar a cabo trabajo de campo, que sea las consultas con las estructuras sociales locales. Muchas veces los pueblos indígenas no tienen las estructuras necesarias, sociales necesarias para garantizar la calidad del censo con la enumeración, para que se pueda enumerar a todo el mundo de la manera adecuada. ¿Cómo se logra? Hay un conjunto de directrices desarrolladas por la división. Ahí se explica todos los cuestionarios que se utilizan en el censo tienen que estar traducidas a todos los idiomas, sobre todo los idiomas indígenas en las zonas donde hay mayoría indígena. En segundo lugar, recomendamos a todos los países que vayan a llevar a cabo ese censo que garantice que los enumeradores sean técnicos, que entrevisten a las personas, que lleven el cuestionario y que estén reclutados del seno de las comunidades indígenas para garantizar la plena colaboración y la alta calidad de las respuestas. También recomendamos a todos los países que hagan talleres, publicaciones en cuanto a apoyo técnico para el censo de población y vivienda. Les recomendamos que trabajen con los mayores en las comunidades indígenas para que se comprenda bien el papel del censo por los pueblos indígenas y que los resultados, una vez que estén disponibles, se puedan utilizar para fomentar las soluciones de los problemas de los pueblos indígenas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las de los otros organismos fraternos, el desarrollo sostenible, el cambio climático, los bosques, etcétera. Como respuesta a la pregunta, quiero decir que un censo de población y vivienda es un campo de operaciones, es una operación de terreno, y hemos desarrollado toda una serie de directrices técnicas, programas técnicos, incluidos talleres que se van a llevar a cabo por todo el mundo, en cada región del mundo, con el mensaje de que las organizaciones estadísticas nacionales deben garantizar cobertura plena de todas las personas dentro de sus límites, haciendo hincapié en los pueblos indígenas, ya que a veces no siempre se cubren esos pueblos y esas regiones. Quiero destacar una cosa que creo que es de interés para este foro, y es el hecho de que en el trabajo estadístico es importantísimo definir claramente las definiciones en cuanto a los pueblos indígenas, las etnias, los grupos étnicos, etcétera. En este sentido, quisiera decir que en estos momentos no contamos con una clasificación de etnias aceptada generalmente. Por tanto, cuando se hace referencia a determinados grupos étnicos, puede que difiera desde el punto de vista de la normalización en el nivel internacional. La segunda pregunta, relacionada con la plena participación de los pueblos indígenas en el proceso de 2010 en los censos. La División de Estadística emprendió un amplio programa de seminarios en el trabajo en todas las regiones del mundo con el mismo mensaje. Dado que la inclusión de los pueblos indígenas es una de las prioridades para que tenga éxito el censo. Otra pregunta, si las cuestiones estadísticas que tienen que ver con los pueblos indígenas se han incluido mediante la creación de manuales y otros documentos. Sí, decididamente sí, en todas las esferas donde la unidad de población es una persona, la División de Estadística claramente destaca la necesidad de prestar atención especial a los pueblos indígenas y a las minorías, sobre todo minorías étnicas. Un ejemplo, Una de las cuestiones esenciales que encaramos en muchos países del mundo es la falta de estadísticas vitales válidas. Por ejemplo, matrimonios y divorcios. Muchas veces las estadísticas se toman de los registros civiles. Y ahí, desafortunadamente, en muchos países del mundo es deficiente. Sobre todo, lo hemos visto en el caso del registro de los pueblos, de las personas indígenas. Para rectificar y tratar de resolver este problema en el nivel nacional, las actividades de recopilación de datos y también las normas internacionales, nuestros manuales del registro civil de las estadísticas vitales, hay que hacer hincapié en las esferas o en las partes del país, las zonas donde viven pueblos indígenas para poder registrarlos a todos. Un ejemplo fehaciente, en estos momentos el 50% de los países del mundo, los sistemas de registro no funcionan apropiadamente y no tenemos una respuesta clara acerca de cuántos bebés nacen en el mundo, dónde y quiénes son sus padres. Esto es solo para ilustrar los problemas que están vinculados tal vez a problemas más arraigados en cuanto a los sistemas estadísticos nacionales y también cómo la división estadística de DESA está tratando de abordarlos a través de toda una serie de manuales y de talleres y seminarios que llevamos a cabo de forma regular. Gracias.
Gracias. Solo quería decirles que nos agrada mucho conocer los esfuerzos emprendidos por la División de Estadística, porque ha sido una preocupación muy importante para los pueblos indígenas en muchas partes del mundo, y lo que dijo acerca del registro civil es un problema. 50% del mundo quizás no está registrado y la proporción es más alta para los pueblos indígenas. Tenemos informes que indican que los pueblos indígenas en gran parte no se registran en su nacimiento, así como en materia de otras estadísticas de salud, y por tanto no nos da una imagen muy precisa de las cifras y de la situación de los indígenas en el mundo. Esperamos aprovechar la oportunidad para ir más allá en el trabajo entre nosotros y la Secretaría del Foro, ustedes con los pueblos indígenas de las varias partes del mundo, porque he visitado su oficina y me he dado cuenta que su división y la Comisión de Estadística, que realmente son las que avalan muchas de las estadísticas existentes. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra la persona que está aquí. No. Gracias, señora. Soy David O'Connor, represento al director de la División del Desarrollo Sostenible. Soy jefe del análisis política y quisiera responder a su primera pregunta, señora, y luego darle la palabra a mi colega, la señora Tonia Baturi, para responder a la segunda pregunta. Les agradezco a todos la oportunidad de participar en este diálogo. Nosotros en la División del Desarrollo Sostenible venimos para escuchar, aprender, para ver cómo los miembros del Foro Permanente perciben nuestro trabajo y para entender cómo podemos trabajar en forma más activa con el Foro y los pueblos indígenas en nuestra propia labor para que sea más pertinente y que responda mejor a sus preocupaciones. Desde un principio, las preocupaciones de los pueblos indígenas han sido reconocidas por los arquitectos del la gobernanza del desarrollo sostenible internacional. El informe de Bretton Woods de 97, en su párrafo 46, indica que los pueblos indígenas y las tribus necesitan una atención especial, ya que la fuerza de desarrollo económico trastorna su vida tradicional. Pueden ofrecer muchas lecciones para la gestión de los recursos en ecosistemas complejos, en montañas, bosques y ríos. Muchos se ven amenazados por la extinción, por el desarrollo que no toma en cuenta cuenta sus intereses y que no pueden controlar sus derechos, debe reconocerse, debe tener una voz decisiva para formular políticas acerca del desarrollo de recursos en sus áreas. Y luego tenemos el capítulo 26 del programa 21, dedicado a reconocer y fortalecer el papel de los pueblos indígenas y sus comunidades, incluso mediante el establecimiento de procesos para potenciar a los pueblos indígenas, sus comunidades, arreglos para fortalecer la participación activa de los pueblos indígenas y sus comunidades en la formulación de políticas, leyes, programas nacionales relativos a la ordenación de los recursos y otros procesos de desarrollo y la participación de los pueblos indígenas y comunidades a nivel nacional y local en la gestión de los recursos y estrategias de conservación. 20 años después de Beijing y después de 7 años después de Río, hubo una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Decisión de Desarrollo Sostenible es órgano de la ONU que tiene mandato para verificar y seguir y acelerar la aplicación de los compromisos tomados en Río, en Johannesburgo, así como los del desarrollo sostenible de los pequeños insulares en desarrollo de Barbados y Mauricio. ¿Cómo puede la declaración antes mencionada influenciar nuestro trabajo? Primero, en la labor normativa de la Comisión de Desarrollo Sostenible en sí, que, como lo ha dicho el señor Shah anteriormente, acaba de terminar su 17º periodo de sesiones hace una semana y media con una resolución convenida acerca de los temas de agricultura, desarrollo rural, tierras, sequía, desertificación en África, todos temas de particular importancia para los pueblos indígenas. Y, por tanto, esperaríamos que se recogieran en este acuerdo. Como también se dijo anteriormente, el preámbulo reconoce la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que la importancia de los conocimientos locales e indígenas, sobre todo acerca de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, pidiendo el que se compartan equitativamente sus beneficios. La sección sobre el desarrollo rural y la tierra piden lo que se puedan poner en vigor los derechos a la tierra con cuadros jurídicos y también arreglos de tenencia. Se refiere a la necesidad de armonizar la tecnología moderna con los conocimientos indígenas y tradicionales. También piden la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo rural y de las tierras a nivel nacional y local. Otras decisiones se refieren explícitamente a la promoción del acceso a los pueblos indígenas a la educación, la formación, los mercados, los créditos y la vida sostenible. Por tanto, algunas preocupaciones claves de los pueblos indígenas se tienen en cuenta en la última decisión de la CSD, como lo indicó muy bien la presidencia. ¿Se van a tener en cuenta la práctica acaso? Eso depende de la voluntad política de los gobiernos, de los propios pueblos indígenas y sus organizaciones. También depende del sistema de la ONU y la medida en que está encargado de la aplicación. En la labor analítica de la división hemos examinado, quizás no lo suficientemente, las cuestiones que preocupan a los pueblos indígenas. En una publicación reciente de nuestras informaciones sobre el desarrollo sostenible, por ejemplo, hablamos de la cuestión de los ingresos de los recursos no renovables y cómo se pueden utilizar, pidiendo el fortalecimiento de capacidad de las comunidades locales para tomar decisiones sobre la asignación y uso de los ingresos y también de su capacidad para negociar con intereses foráneos como las compañías mineras. La conservación de la biodiversidad, la mitigación de los cambios climáticos atañe la cuestión de la red de las emisiones reducidas de la deforestación y degradación de las tierras, que van a escuchar más de los colegas sobre el foro de los bosques, pero también tiene en cuenta las cuestiones indígenas en los términos siguientes. Y sido la comunidad que depende de los bosques, se puede entender que están preocupándose para asegurar que el valor aumentado de los bosques no sean causa de grupos de intereses poderosos que tengan derechos a la propiedad de estos bosques en contravención de sus derechos consuetudinarios, formales o informales. En nuestra labor de cooperación técnica debemos tener más en cuenta las preocupaciones y contribuciones de los pueblos indígenas. No tenemos mucha cooperación técnica, pero nuestro nuestro trabajo puede ayudar a moldear las estrategias políticas de los gobiernos y también los procesos con los que se aplican estos procesos. Por tanto, en la labor de asesoría sobre las estrategias de desarrollo sostenible, un enfoque de participación involucrando a todas las partes interesadas, incluyendo los grupos indígenas, se recalcan. En el bienio que viene, nuestra división va a iniciar dos proyectos de cuenta de desarrollo que pertinentes a los pueblos indígenas. Primero, para introducir de pleno la adaptación a los cambios climáticos en las estrategias de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Y otra sobre el agua en la planificación de recursos nacionales y locales. En ambos casos esperamos trabajar con el foro permanente y los representantes de los pueblos indígenas en los países donde se van a aplicar estos proyectos más ampliamente, integrando los conocimientos tradicionales en la forma como entendemos la forma de resolver estos desafíos. El orador habla muy rápidamente y tiene un texto que no tienen los intérpretes. Muchas gracias. Tonia Baturi tiene la palabra. Gracias. También quisiera que pusiera de relieve el hecho que tenemos que dar la palabra a otros participantes indígenas. Gracias. Gracias, muchas gracias, señora. Agradezco a los miembros del foro permanente el habernos invitado para este diálogo muy innovativo hoy. Quisiera agradecerle primero el haber explicado la forma como la declaración afecta la labor de nuestra división. Creo que abarcó muchas cuestiones que yo también quisiera mencionar para ver cómo la DSD ha contribuido a la potenciación de las organizaciones y redes de pueblos indígenas. Como he mencionado, hay muchas formas en que los pueblos indígenas se ven afectados por la labor de la decisión, y la división también contribuye a algunos de los progresos en el terreno con la declaración y la labor del foro. Históricamente, la división ha creado espacios novedosos para la participación de los pueblos indígenas mediante los programas de actividades grandes grupos. Quisiera hablar del proceso y las formas como los pueblos indígenas han participado en el proceso de CCD. También quisiera abarcar algunas de las formas como DSD ha robustecido y apoyado los mecanismos existentes que representan una plataforma para la cooperación local indígena y establecer un intercambio de informaciones y un fortalecimiento de la capacidad de división. Ha trabajado de cerca con otros colegas de DESA en este último agua para financiar y lanzar el sistema de organizaciones de la sociedad civil para facilitar la interacción entre organizaciones de la sociedad civil y DESA. Están hablando muy rápidamente y no dan su texto a los intérpretes. Por favor, díganle a la presidenta para que también está abierto cualquier organización de la sociedad civil interesada que quiere aportar información y conservar como instrumento potencial de colaboración y de establecimiento de redes a todos los niveles. Las organizaciones indígenas y otras ONGs que trabajan con empresas locales se pueden identificar según su ubicación, su alcance, sus áreas de actividad y otros datos. Los datos e indicadores sobre los pueblos indígenas a nivel nacional están disponibles por los mecanismos de información de la división y por el grupo de perfiles de países elaborados por el sector laboral y de sindicatos. Tenemos una página web dedicada a los pueblos indígenas como uno de los grandes grupos. Identificarnos el programa 21 y la semana pasada DSD tuvo un evento paralelo para promover oportunidades de trabajo en el proceso de CSD para los grupos indígenas. En el último ciclo de DSD, en los últimos dos años, los grupos de pueblos indígenas han sometido sumos escritos a los informes del secretario general, producido ejemplos de estudios de casos incluidos no solo en una base de datos, sino también en la preparación de documentos de discusión de debate con un grupo rector de organizaciones indígenas dirigida por TETABA, el Centro de Pueblos Indígenas para la Educación e Investigación, y por la Red Ambiental. Además, un estudio sobre los pueblos indígenas de África en relación con el programa de CCD ha sido preparado por el grupo rector. Las organizaciones de pueblos indígenas han participado en CCD 16 y 17, así como reuniones de alto nivel intersesionales mediante una serie de puntos de entrada distintos que esperamos hayan aportado espacios muy novedosos para que se escuchen sus ideas. Los diálogos entre pluripartes interesadas se utilizan para incluir a los grupos, a los grandes grupos y pueblos indígenas en el proceso. De este año hemos tenido un nuevo diálogo que incluye los jefes de organismos, fondos, programas y ministros. Los debates temáticos regionales sobre los SIDS y declaraciones durante las plenarias de apertura y de clausura están abiertos a los pueblos indígenas, como la participación y la espera de alianzas y todos los grupos paralelos que se llevan a cabo en la CSD. Amén del proceso de CSD, el DSD también apoya la participación activa de los pueblos indígenas en el marco de 10 años sobre producción y consumo sostenible. Reconoce que hay alianzas de multiinterés que están trabajando ahora con y para las comunidades indígenas a nivel local, regional y mundial para encarar cuestiones relativas al agua, al patrimonio agrícola, a la diversidad biológica. Reconociendo las necesidades especiales de África, DS también está tomando medidas para establecer un programa de largo plazo para África que se va a aplicar en estrecha cooperación y coordinación con el continente africano. La división colabora con otros organismos de apoyo a NEPAD y también las iniciativas de robustización de capacidad para planear las estrategias nacionales para el agua y otros acontecimientos de la región relativas a los ODMs. También estamos aportando un apoyo financiero para las alianzas internacionales para nuevas tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible en Senegal y Ghana. Fortalecer la capacidad para el acceso a la electricidad en África, en las regiones del este y subcentral, y la capacidad para la integración de los principios del desarrollo sostenible en las estrategias de desarrollo de los países que emergen del conflicto, que también involucra a la región de Asia y del Pacífico. Desde la excepción de 1993, la Comisión de Desarrollo Sostenible ha mantenido su política para incluir las cuestiones de pueblos y organizaciones indígenas en su trabajo en el seguimiento del Programa 21 y el Programa de Grandes Grupos es el centro de estas actividades. Los obstáculos que enfrenta la División de Desarrollo Sostenible para potenciar las organizaciones y redes de pueblos indígenas en relación sobre todo a los mandatos legislativos que reglamentan las divisiones y la financiación limitada de los programas y de los pueblos indígenas. Los intérpretes no pueden trabajar a esta velocidad si no tenemos el texto para permitir su participación en las reuniones relativas al CSD. De 2 o 4 representantes nombrados por los pueblos indígenas ven financiados anualmente para participar en las reuniones intersesionales y de CSD a cada año. Esto facilita y permite al CSD a contribuir a la potenciación de las organizaciones y redes de los pueblos indígenas, incluyendo la fuerza y las innovaciones que tienen por mandato, mejorar la participación y la participación efectiva de los grandes grupos, incluyendo los pueblos indígenas, el Programa 21 y el seguimiento del GOP y los procesos y la estrategia Mauricio para SID y para seguir aportando una participación más sustantiva de los grandes grupos, incluyendo al pueblos indígenas del CSD. Además de SD, el Foro Permanente comparten mandatos similares, sobre todo en el desarrollo económico, social y el medio ambiente, que se definen con los 3 pilares del desarrollo sostenible, así como la educación y la salud, que los 2 son cuestiones transversales para todos los ciclos del CSD. Eso hace el carácter y los objetivos de nuestro trabajo similar y permite a la división tener en cuenta muchas cuestiones pertinentes, importantes para el Foro Permanente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Quisiera decir que agradecemos a la división el apoyar a los pueblos indígenas y reconocemos las personas indígenas que participan, que son solo 2 o 3, no bastan. Así que vamos a ver cómo podemos apoyar más personas indígenas. También quisiera decir a los pueblos indígenas aquí que participamos en las reuniones de CSD, pero si se quejan de que solo tienen 3 minutos aquí, en la CSD solo tienen 1 minuto para hablar. Así que hay que ver cuán difícil es dar cabida a todos los interesados en la CSD. Y tenemos que contribuir los resultados del trabajo a la CSD para que se puedan integrar en el informe. Y por último, el año entrante, la Comisión de Desarrollo Sostenible se va a centrar en la minería, contaminación, consumo y producción sostenible y gestión de los desechos. Es un tema muy idóneo para nosotros. Hemos acabado una reunión de expertos en las industrias de extracción y queremos que se tengan en cuenta en el próximo periodo de sesiones de la CSD, porque se van a diseñar de esa manera para poder trabajar en forma más activa sobre los temas que van a examinar el año que viene. Gracias, señora presidente. Represento a la Secretaría del Foro de los Bosques de las Naciones Unidas. Es un honor para nosotros que se nos haya invitado a participar en este diálogo. Agradecemos sus preguntas. Como los pueblos indígenas representan uno de los grandes grupos, han participado muy activamente desde hace tiempo con los Estados miembros en estas reuniones y sus predecesores. La 36 de las propuestas de las resoluciones de UNFF, una resolución de Kosovo para fortalecer el UNFF, han tratado de cuestiones pertinentes para los pueblos indígenas. 2007 evidentemente abrió una nueva era en la cooperación y la declaración sobre los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas comportan una serie de artículos para la protección y uso de los recursos naturales, entre los que los bosques interesan sobre medida al foro. En 2007 la Asamblea General adoptó un instrumento no jurídicamente vinculante sobre todo tipos de bosques que promueve la ordenación sostenible de todo tipo de bosques que solo se puede lograr con el trabajo de dos partes interesadas, incluso los pueblos indígenas. Este instrumento comporta una serie de recomendaciones de política nacional y de acción internacional, la participación y contribución a SFM por parte de las comunidades indígenas. El aplicar el instrumento es una situación que lleva todas las de ganar para el foro permanente, así como UNFF. El programa plurianual del foro incluye el UNFF 9, que se va a llevar a cabo en 2011 con un tema que es pueblos, vida y erradicación de la pobreza. Un tema va a ser el desarrollo social y las comunidades dependientes, incluyendo la tenencia de la tierra. En su decisión o resolución más reciente, el UNFF invitó a los grandes grupos y otras partes interesadas a que den un sumo al noveno periodo de sesiones del foro, entre otras cosas, compartiendo experiencias, enfoques y perspectivas. Esta resolución invita a los miembros de la Asociación Colaborativa sobre los bosques que aporte información al UNF 9 sobre acontecimientos recientes en materia de ordenación sostenible de los bosques, cambio climático, deforestación, degradación de las tierras, desertificación, biodiversidad, incluyendo impactos sobre las comunidades que dependen de los bosques a nivel local. Señora, debo tomar nota de la crítica que ha expresado relativa a las experiencias con periodos anteriores de sesiones, pero esperamos que más recién sus experiencias han sido más favorables y entendemos que la participación activa de los grandes grupos en el debate del foro y sus actividades entre periodos de sesiones deben alentarse aún más y esperamos que las experiencias recientes del grupo de expertos de Viena y las consultas oficiosas celebradas en Roma han representado buenos ejemplos de esos esfuerzos. Entendemos que las opiniones y contribuciones de los grandes grupos se pueden representar en forma coordinada y bien centrada lo antes posible durante el transcurso del debate y las intervenciones conjuntas de los grandes grupos que se presentan pueden ser alentadoras en el F8. También utilizamos un nuevo enfoque en el diálogo de multipartes interesadas. La primera fase se llevó a cabo al principio para poder dar la oportunidad a los grandes grupos de contribuir a las negociaciones y luego llevamos a cabo la segunda parte durante la segunda semana cuando los grandes grupos tuvieron la oportunidad de reflexionar en los acontecimientos y para poder contribuir al resultado final de las negociaciones. Me da mucho gusto informar a los distinguidos miembros del Foro que durante el UNFF8 los grandes grupos anunciaron que querían organizar el la primera iniciativa que haya jamás sido dirigida por los grandes grupos como actividad del foro para examinar las cuestiones pertinentes a su trabajo. Esperamos que habrá suficiente interés entre los Estados miembros para apoyar esta iniciativa. Evidentemente, la Secretaría hará lo posible para que se produzca esta iniciativa. Y para responder a su última pregunta, señora, quisiera recalcar que el compromiso activo de todos los grandes grupos debe alentarse aún más en varias áreas del foro. Como dice la resolución 8.1 del UNFFF, se alienta a los Estados miembros y la Secretaría debe explorar formas para incrementar la participación de las partes interesadas, la sociedad civil, incluso las comunidades indígenas que dependen de los bosques y otras comunidades que detienen conocimientos sobre los bosques. La Secretaría sigue informando y cooperando activamente con los representantes de grandes grupos sobre las cuestiones y acontecimientos acerca de la ordenación sostenible de los bosques, las sugerencias relativas a la estructura y forma de diálogos, así como otras formas de participación, pueden considerarse en cooperación con grandes grupos. Los diálogos entre partes interesadas se recogen en los resúmenes del presidente y en los informes del periodo de sesiones. Y por último, señora, la Secretaría está comprometida a seguir apoyando la participación de los grandes grupos en los acontecimientos importantes. Gracias. Agradezco a la División de los Bosques. ¿Quién más? Gracias, señora. Me da gusto representar la División de Administración Pública y Desarrollo y Gestión. Ante todo, queremos agradecer a los organizadores del foro por habernos invitado a compartir nuestro trabajo con ustedes hoy. Voy a ser muy directo para no desperdiciar tiempo. Quisiera responder a la primera pregunta. ¿Cómo ha impactado la declaración, la labor de nuestra División de Administración Pública y de Gestión? Me gusta mucho gusto decir que esto ya nos ha impactado y se ha traducido en actividades concretas en los últimos años. Pero lo más importante es que también está acelerando y alentando nuestros esfuerzos para el futuro. Hablaré brevemente de algunas actividades que están en curso. Y ya lo que se ha hecho, y ya tengo el placer de decirles que hemos incluido en el Inventario Mundial de Gobernanza un gran nombre de iniciativas para reducir la distancia entre el discurso y la acción en el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas a distintos niveles del gobierno. También hemos trabajado en una base de conocimientos de participación cívica en lo que se refiere a los pueblos indígenas y, sobre todo, ofrecemos capacitación en línea a los gobiernos locales sobre los derechos de participación de las mujeres y hombres indígenas. Es importante decir que estamos empezando a trabajar en indicadores de participación cívica y instituciones de gobernanza participatoria en relación con los pueblos indígenas. Además, anteriormente hemos incluido en el informe del sector público mundial 2008 que se llama La gente importa, el compromiso cívico, una referencia a la participación de los pueblos indígenas y sobre todo hemos recopilado información sobre la experiencia de dos ciudades en Ecuador, Cotacachi y Otavalo, y nos dio gusto incluirlas en el informe tales a guisa de referencia sobre buenas prácticas para otros países. También en el grupo, el debate de grupo organizado en abril 2008, la gestión de la gobernanza y equilibrar los desafíos y las tradiciones. Es un honor para nosotros haber tenido una alta representación de la Secretaría y grupos y personas que venían de Ecuador, Marruecos, Australia y otros países, con un total de 70 participantes que representaban a los países miembros de la ONU. En la DESA, nuestra división también ha organizado, participado en la primera reunión de la América Latina que se celebró en Quito, Ecuador, en 2008.
Question.
En cuanto a la segunda pregunta, señora, ¿cómo evaluar el impacto de que sean las mujeres indígenas el grupo de destino? Esta es una cuestión delicada e importante. Primero, porque este grupo tiene dos dimensiones. Es un grupo especial dentro de la sociedad como grupo indígena, pero también por estar en desventaja como mujer en sus propias comunidades indígenas. Sugerimos que, además de la importancia general de todo esto, en el futuro nos concentremos sobre cuestiones específicas que puedan ser muy concretas y que se puedan abordar en este sentido. Los retos de la discriminación de las o la pobreza de las comunidades rurales por la salida de los hombres en busca de otros lugares mejores, las redes de protección social, que hace falta creatividad. En este sentido, prevemos que la participación de la mujer indígena puede enriquecer grandemente la definición de la política, la aplicación y la vigilancia en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, señora. Soy director en acción de política social y desarrollo. Señora, sé que hay poco tiempo. Nos complace estas iniciativas innovadoras del Foro Permanente para este diálogo en profundidad. Permítame decir que la División de Política Social y Desarrollo, en la que represento, está muy orgullosa de tener acá el foro. Es una rama reactiva la que apoya y fomenta las cuestiones de indígenas en Naciones Unidas y en el mundo. El trabajo de nuestros colegas es realmente una inspiración de toda la división, para toda la división. Señora, usted preguntó cómo la Secretaría del Foro incluye la igualdad de géneros en su trabajo. La división, en su totalidad y en particular la Secretaría del Foro, ha estado siguiendo con gran atención los mensajes de política del Foro Permanente y prestando atención al género, incluido el problema de las mujeres indígenas en diversas fuentes. El esfuerzo de la Secretaría del Foro tiene que ver con tres esferas fundamentales: concienciación, actividades operacionales y fomento de la capacidad de cooperación técnica. E integrar las cuestiones de los indígenas y de género en los informes del secretario general. En cuanto a la concienciación, la Secretaría ha trabajado estrechamente con diversas organizaciones de mujeres indígenas sobre temas principales que requieren atención internacional. Esto, por ejemplo, fue el caso en el nivel de alto nivel organizado en 2004 en el grupo, en la reunión anual de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Se incluyó a mujeres indígenas líderes de diversas partes y también en la presidencia del Consejo de Seguridad. El resultado de ese panel se vio reflejado en las recomendaciones del Foro Permanente en 2004. Otro ejemplo fue la conmemoración del decenio de la Conferencia de Beijing. La Secretaría trabajó de cerca con la Secretaría de la Mujer. Tuvimos a 50 líderes indígenas mujeres aquí en la sede. Esta es la primera vez que se hizo una resolución sobre la mujer indígena. Ahora, en cuanto a las actividades operativas de la Secretaría del Foro, hemos hecho esfuerzos para crear conciencia para mejorar el sistema de las Naciones Unidas sobre la base, para que llegue a las mujeres indígenas. Con este fin, la Secretaría, junto con otras entidades de las Naciones Unidas, logró establecer un grupo de trabajo sobre mujeres indígenas en el grupo Interorganismos para de la mujer y la igualdad entre los géneros. Este grupo de trabajo interorganismo que funcionó del 2004 al 2007 hizo una panorámica de las actividades sobre las mujeres indígenas en el sistema de las Naciones Unidas y produjo una publicación sobre buenas prácticas del trabajo de las Naciones Unidas sobre las mujeres indígenas, publicado en español e inglés, y ha sido distribuido a todos los países, los equipos de país de las Naciones Unidas. La Secretaría, además, junto con otros organismos de las Naciones Unidas, fondos y programas, elaboró las directrices de la UNDG, que se aprobaron el año pasado, las directrices que también integraron los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es ahora el instrumento de operación que deben seguir todos los equipos de país. Incluyen también las cuestiones de género, la capacidad, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica. Desde 2005, la Secretaría del Foro ha trabajado por aplicar el proyecto de desarrollo que se llama Fomento de la capacidad local a través de nuevas tecnologías en América Latina, cómo hacer que participen las mujeres indígenas. El proyecto se está llevando a cabo con las organizaciones de mujeres indígenas y otras organizaciones y organismos de las Naciones Unidas en países tales como Ecuador, Perú y Bolivia. En el programa de pequeñas sesiones de la Secretaría ha aplicado un total de 10 proyectos centrándose en las mujeres indígenas de 57 proyectos existentes, el 18% de los proyectos. Durante el periodo 2006-2008, la integración de las cuestiones de género indígenas en el informe, los informes principales del secretario general. La Secretaría contribuye a los estudios fundamentales del secretario general para la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, para que también se incluya perspectiva de género. Eso sucedió el año pasado con el informe del secretario general sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad del año 2000 sobre mujer, paz y seguridad, y los informes de la Asamblea General acerca de la violencia contra la mujer y otras formas de violencia sexual, incluidas en conflictos y en situaciones afines. Su segunda pregunta, señora, es cómo se incorpora la perspectiva de los jóvenes indígenas en el trabajo de la Secretaría de la División. En cuanto a la división, apoyamos a los jóvenes a través de la Secretaría del Foro Permanente y a través del Programa de Naciones Unidas para la Juventud. Desde el inicio, la Secretaría del Foro ha alentado la participación de los jóvenes en las reuniones del foro. El caucus de los jóvenes indígenas, apoyado por la Secretaría, el Programa de la Juventud de las Naciones Unidas y UNICEF, ha sido una voz activa, constante en los foros. Y así sucedió en el segundo periodo de sesiones del foro, que abordó a los jóvenes y niños indígenas como tema principal. La Secretaría produjo un folleto como contribuyó en este segundo periodo de sesiones. El Programa de las Naciones Unidas para la Juventud abordaba la situación especial de los jóvenes indígenas en el Informe Mundial de la Juventud, un capítulo completo sobre los jóvenes indígenas y el cambio climático en el próximo informe para 2009. El Programa para la Juventud contribuyó también a la participación creciente de los jóvenes indígenas en las redes mundiales, tales como el ITE Global. 24 personas financiadas por el programa de pequeñas concesiones de 2006-2008 se centró en los jóvenes indígenas. Por último, señora, usted nos preguntó cómo la Secretaría coopera con la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. En aras del tiempo me detendré aquí, señora. Muchas gracias. Quisiera ahora pasar a los oradores. quiero dar la palabra a Mónica Alemán del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Esto es para preguntas o aclaraciones del telo. Mónica Alemán está en la sala. No está en la sala. Ferhat Mejeni, de la Confederación de Asociaciones de Amazigues del Sur de Marruecos. Tiene la palabra. Ferhat, ¿está aquí? Gracias. No se está recibiendo interpretación, no se está recibiendo interpretación. Señora Presidente, acabo de saludarlos en mi idioma para marcar nuestra primera entrada oficial en este Palacio de las Naciones Unidas, este día de mayo. Como pueblo Camil, tenemos pocos años de existencia y hay un conflicto permanente, una lucha entre nosotros y el gobierno de Argelia desde 1963. No voy a entrar en todos los detalles, sino no ha habido año en que no haya habido alguna sublevación pacífica y que se haya aplastado con sangre, con una ocupación militar. También hay el sabotaje económico y la agricultura se ve amenazada y se ve afectada. Las autoridades con los que han acabado en dos años, desde 2007 a 2008, más de 1.600.000 olivos, estos árboles que databan de miles de árboles, que son la economía, la salud y el orgullo. Por su parte, los militares son criminales y han asesinado a jóvenes de 20 años y las autoridades no han hecho nada, por el contrario. Aun cuando los fuegos en los bosques llegan a las casas, las autoridades nos impiden apagarlos. Los gendarmes en el territorio, habrá que recordar los eventos de Kabylie. Logramos acabar con algunos de los fuegos. Somos prisioneros políticos. Se nos ha convertido en prisioneros. Entiendo su situación, pero si tiene alguna pregunta específica que hacer al panel, por favor, hágala. Hemos suscrito todas las declaraciones de la ONU, la de septiembre de 2007 sobre los pueblos indígenas. En el terreno estamos aplicando todas las disposiciones con la comunidad internacional y los órganos de Naciones Unidas que tienen que ver con los del respeto de los pactos internacionales, nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Quisiéramos que hiciera presión sobre el pueblo de Argelia para que el pueblo Kabil pueda disfrutar de todos sus derechos. La marcha que se va a hacer y a la que asistió más de 2.000 personas. Por favor, tiene que concluir, señor. Muchas gracias. Micrófono. Perdón. No he pedido la palabra, así que me abstengo. Gracias. Bien. No tenemos. Ahora, Naitzi Kamira, del Caucus Amazigh, por favor, no haga una declaración, céntrese en las preguntas que quiere hacer al panel. Es un diálogo, así que centre sus preguntas. Tiene la palabra Naitzi Kamira. Es una señora. Buenos días a todos. El Kama Samajik, tenemos algunas preguntas que hacer a los organismos de Naciones Unidas del Foro Permanente. La primera pregunta, ¿cómo se puede trabajar con las ONGs autóctonas sobre el terreno? ¿Cómo los organismos, cómo hacen para fortalecer las capacidades de las ONG, las poblaciones autóctonas, para que puedan hacer visitas en el terreno para ver en el lugar la situación de los pueblos indígenas? ¿Cómo pueden ustedes proteger a los Amazigh y a los Kabil de la política de asimilación practicada por el gobierno de África del Norte? La otra pregunta. ¿Cómo el ECOSOC puede y la instancia permanente, cómo van a resolver el impasse y la promoción de las poblaciones indígenas en África? No tengo muchas preguntas. Voy a recorrer un poco todo. Muchas gracias. Doy la palabra a mis compañeros para que puedan hablar de DUAC, si me lo permite, señora. ¿Cómo el ECOSOC van a asumir la protección del pueblo autóctono, sabiendo que esto no está visto o no se examina como categoría de derecho de estos pueblos en su programa? La última pregunta, ¿cómo el ECOSOC puede resolver el impasse de la necesaria participación del gobierno para que la división de pueblos indígenas pueda tener en cuenta la diáspora y los principios de los pueblos autóctonos? Gracias. Les Malaisier, que va a hablar a nombre del Consejo Nacional de Títulos Nativos y otros. Gracias, señora. Aprecio grandemente la información que ha dado DESA en la reunión. Ha sido muy informativa hasta ahora. Ha sido difícil distinguir las funciones del departamento aparte del papel de la Secretaría del Foro. Ya se han hecho muchas preguntas, sobre todo en relación acerca de qué es lo que está haciendo, se está haciendo acerca del artículo 42 de la declaración. Quisiera añadir a eso, en respuesta al artículo 42, sobre todo los artículos 26, 29, 31 y 32, que tienen que ver con los pueblos indígenas y sus pueblos y territorios. ¿Qué se está haciendo en DESA respecto de estas esferas de derecho? Quisiéramos más información de la que se dispone. Y aparte del examen a mediano plazo acerca de los avances logrados en el segundo decenio para los pueblos indígenas del mundo, quisiera saber qué más está pasando, por ejemplo, si se está contribuyendo más después de la adopción de la declaración acerca del fondo voluntario, cómo se puede contribuir más y qué iniciativas se han emprendido, sobre todo que incluyen a la región del Pacífico y hasta ahora, para la promoción de este segundo decenio. Acogemos las políticas del departamento para aumentar la participación de los pueblos indígenas como personas en todos los mandatos, incluido el desarrollo sostenible y el cambio climático. ¿Qué acciones y estrategias se están aplicando en este sentido? Sobre todo en la Comisión de Desarrollo Social hay limitada participación. ¿Acaso los fondos deben revisarse para que haya más personas presentes en estos foros de los indígenas? El departamento tiene estrategias para aumentar la participación, sobre todo incorporar su perspectiva y en secciones importantes. ¿Qué se ha logrado? Gracias, Les Malaisier. Y ahora doy la palabra a la representación de Nicaragua, del Estado Observador de Nicaragua.
Gracias, señora presidenta. Pregunta concreta. ¿Con quién debo de abocarme o dirigirme a quién para tratar asuntos de censo poblacional de los pueblos indígenas en la costa caribe nicaragüense? Repito, ¿con quién debo abocarme o dirigirme, en qué oficina del sistema de las Naciones Unidas para tratar asuntos de censo poblacional de los pueblos indígenas en la costa caribe de Nicaragua? Muchas gracias.
Esto se dirigirá a la división de estadística, pero también a su gobierno, porque ustedes son los que están llevando, van a llevar a cabo el censo. Quisiera dar a los miembros del panel la oportunidad de que respondan brevemente las preguntas que ustedes creen que pueden responder. A ver, estadísticas.
Madam Chair.
Señora, muchas gracias y gracias por las preguntas. Solo quisiera añadir a lo que ya ha dicho la presidenta, el censo de población y vivienda es un ejercicio nacional estadístico. Así que para responder a esta pregunta específica, pienso que tendría que ir a la Oficina de Estadística Nacional de Nicaragua, que es la que va a llevar a cabo el censo. Quiero garantizarles de todas maneras a todos los miembros del foro que las directrices de las Naciones Unidas para el Censo de Población y Vivienda es muy clara y destacan la necesidad de enumerar a todos y cada uno de las personas que viven dentro de las fronteras, independientemente de género, etnia, religión y demás. Nicaragua no ha escuchado la respuesta de DESA. Continúe usted de todas maneras. Eso es todo, señora. Gracias. Antes, veo que también mis colegas han levantado las manos. Quiero saber si quieren hacer alguna pregunta. Hassan Inbak Hassan. Y después Elisa Cantimón. Señora presidenta, desearía acoger el diálogo que está llevando a cabo, se está llevando a cabo. Y también las gracias al subsecretario general y a los jefes de las divisiones de DESA. Señora, he escuchado lo que han dicho las autoridades. Quisiera, se sabe bien, es bien conocido que las políticas de asimilación han llevado a la destrucción de las culturas e idiomas de las naciones indígenas y les han robado sus derechos colectivos. Es importante para los estados que tienen políticas de asimilación, que esos estados sigan, imiten a los estados que han pedido disculpas a las naciones que ya lo han hecho, que han pedido disculpas a sus a estos pueblos. Mi pregunta tiene que ver con varios de estos problemas. Y mi primer comentario es que la adopción de una declaración requiere aumento en el presupuesto asignado a las cuestiones de los pueblos indígenas en este foro. Además, la adopción de la declaración ha creado nuevas tareas, por ejemplo, las que tienen que ver con los problemas de las mujeres indígenas. Si bien sabemos que hay proyectos para apoyar a las mujeres en todo el mundo, y reafirmo aquí que mi país es un claro ejemplo de ello, como su defensa de la mujer. Sin embargo, hay proyectos importantes que se entregan a las compañías multinacionales sin el consentimiento de estas mujeres y sobre todo las mujeres indígenas, que destruyen sus capacidades en general. ¿Qué se hace en ese sentido? Otra pregunta, la juventud. El Foro Mundial de Jóvenes, la adopción de la declaración sobre los pueblos indígenas, eso permitirá que los jóvenes reciban nuevas donaciones para la educación en campos especializados dentro de los programas iniciados en las Naciones Unidas a este fin. Además, en cuanto al desarrollo sostenible, la política de desarrollo sostenible, hay planes para aplicar lema, el segundo decenio internacional para los pueblos indígenas en el marco de la asociación. ¿Acaso cómo se ha pensado, cómo se va a educar a los pueblos indígenas para que puedan crear asociaciones entre ellos, gobernanza y de la defensa de sus culturas? Elisa Kankimono.
Agradecemos la presencia del DESA en este diálogo constructivo con los pueblos indígenas. El foro y su secretaría y el trabajo que ha ido realizando en estos últimos años ha incidido contundentemente, yo diría, en políticas y estrategias a nivel de todo el sistema. Sin embargo, una preocupación para los pueblos indígenas es el tema operativo a nivel de las oficinas de país. Me pregunto si hay una visión, un plan a largo plazo del DESA de descentralizar la oficina de la Secretaría del Foro o crear oficinas especializadas para pueblos indígenas en oficinas del país, o continuaremos con puntos focales que no tienen mucha incidencia dentro de las oficinas del país. Gracias.
Muchas gracias. A nuestros panelistas les voy a pedir que sean lo más rápidos posible para pasar al siguiente órgano. Primeramente, la pregunta del miembro del foro o observador preguntó cómo el departamento promueve el empleo de personas indígenas. Quiero responder en nombre de la Secretaría. Como saben, las políticas personales de las naciones de personal las establece la Asamblea General y los departamentos las seguimos. Dentro de esos parámetros, el departamento, cada vez que sea posible, emplea indígenas en la Secretaría del Foro Permanente. Desde el establecimiento de la Secretaría en 2003 hasta el momento, 4 personas indígenas han sido contratadas en puestos geográficos en la Secretaría, aparte de 20 consultantes que se han utilizado para proyectos especiales. Y durante el programa interino de las Naciones Unidas de internos, en 2008, en cooperación con un miembro del grupo de apoyo sobre cuestiones indígenas, la Secretaría del Foro creó una base de datos de expertos indígenas que pueden trabajar en el sistema de Naciones Unidas. El departamento también acogió la iniciativa de las organizaciones internacionales de trabajo acerca de los retos y las oportunidades de empleo de las personas indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. Esperamos poder seguir trabajando con la OIT en este sentido. De esa espera que un número mayor de personas indígenas se sumen al personal del sistema de Naciones Unidas en la sede y también en el terreno. Quisiera añadir brevemente que en cuanto a el fondo voluntario, pequeñas concesiones se dan a los proyectos presentados por organizaciones indígenas de África. En cuanto al decenio, Nuestra visión espera poder cooperar con el gobierno para organizar una reunión del grupo de expertos para un examen a mediados de decenio en el año que viene. También se preguntó acerca de hacer participar a los gobiernos. Vamos a lanzar un programa de desarrollo de capacidades para todos nuestros gobiernos. Muchas gracias. Sí, por favor, tiene la palabra. Gracias, señora. Para responder a la otra pregunta acerca de los problemas operacionales que se han visto en algunos países para tener acceso a las cuestiones de política que tienen que ver con los pueblos indígenas, en la División de Administración Pública estaríamos muy complacidos de poder llevar a cabo investigaciones con algunos de ustedes, que es los que están representados hoy, acerca de lo que funciona y lo que no funciona en diversos países. Si pudiéramos vernos más adelante para tener este diálogo, podremos conversar para ver cómo pudiéramos ayudarlos con investigaciones en este campo para diseminar el conocimiento sobre buenas prácticas. Muchas gracias. Gracias. Deben saber que los representantes de aquí son de gobiernos locales también, y también hay parlamentarios. Así que sería muy bueno que los pueblos indígenas ciertamente se pongan en contacto con el Departamento de Administración Pública, porque creo que pudieran dar asistencia técnica para los pueblos indígenas, sobre todo porque esto no es algo que hayamos, no han experimentado. Esta es una nueva experiencia, no lo han visto, considerar el aumentar la fuerza de los pueblos indígenas en todo el mundo. ¿Algún otro miembro del panel desea hacer uso de la palabra? Por favor. Quisiera destacar lo que usted dijo antes acerca de el interés de la Comisión de Desarrollo Sostenible de trabajar con las comunidades indígenas. En el próximo ciclo del trabajo de la Comisión vamos a examinar cuestiones que son de gran pertinencia para ustedes, y acogería reunirme con alguno de ustedes para hablar de cuestiones como minería, el manejo de la administración, las relaciones con las compañías mineras extractivas, pudiera también el trabajo con las comunidades, también el consumo, la producción sostenible. Las comunidades indígenas tienen conocimientos muy buenos para compartir con nosotros en cuanto al la producción y el consumo sostenible. Queremos trabajar con ustedes y ojalá que vengan más representantes de las comunidades indígenas en la CDS la próxima vez. Muchas gracias.
Muchas gracias. Como mencioné, es realmente una cuestión muy pertinente para la mayoría de los pueblos indígenas aquí presentes, y por tanto el foro permanente decidió tener una reunión de un foro de expertos sobre la cuestión este año, y nos ayudaría a explorar formas en que los pueblos indígenas pueden participar activamente en la decisión sobre la forma como se va a llevar a cabo este periodo de sesiones, y vamos a tener una reunión paralela el 8 de mayo sobre las industrias mineras y extractivas. El foro también va a participar y presentar el resultado de la conferencia internacional sobre los pueblos indígenas en la industria de la extracción, celebrar antes de la reunión del grupo de expertos. Pensamos que es una forma en que realmente pueden explorar formas de participar más activamente, útilmente, con la División de Desarrollo Sostenible. ¿Hay algún otro miembro del foro? Elsa, ¿quiere decir algo? Bien, quisiera agradecer ante todo muy sinceramente a todos los jefes, representantes y personal de la división y también al secretario adjunto, asistente secretario general, el señor Mosundera, secretario, subsecretario, que también va a venir el 27 para el panel sobre la crisis económica y su impacto sobre los pueblos indígenas. Y vamos a, no es la última. Es la última vez que vamos a tener representantes de DESA, pero es un diálogo muy útil porque muchos pueblos indígenas no entienden lo que es DESA. Solo conocen a la Secretaría, pero no saben que hay la División de la Tenencia de la Mujer, el Foro de los Bosques, la División de Desarrollo Sostenible, así como la División de Estadísticas, Administración Pública, entre otras, que son divisiones clave para todas las cuestiones que hemos mencionado aquí. Recordarán que aún en materia de estadística, una de las primeras reuniones de expertos se llevó a cabo para examinar los datos desagregados para los pueblos indígenas, porque desde un principio nos dimos cuenta que no podemos tener programas dirigidos si no sabemos ni siquiera dónde se encuentran los pueblos indígenas, cuál es su situación, cuáles son los problemas que enfrentan para que sean visibles en un país, y siempre pensamos que la estadística es un instrumento que permitirá este tipo de visibilidad para los pueblos indígenas de todo el mundo. Y por tanto, yo personalmente estoy muy contenta de que la División de Estadística haya venido a hablarnos. Sabemos que todas las cuestiones se abordan en materia de desarrollo sostenible, de bosques, de mujeres, y todas son cuestiones claves para nosotros. Queremos explorar más allá cómo trabajar juntos en torno a la cuestión de cambios climáticos, biodiversidad, diversidad cultural, que son cuestiones que se van a percibir mucho más visiblemente en la Convención Marco sobre los Cambios Climáticos. El año entrante, como sabrá, nuestro tema es el desarrollo de los pueblos indígenas con cultura e identidad, centrándose en el artículo 3, el libre determinación, y el artículo 32, que es el artículo sobre el derecho al desarrollo de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es la oportunidad que nos permitirá hablar de las distintas visiones, perspectivas de los pueblos indígenas para tratar de moldear su propio desarrollo y su visión, así como su perspectiva de desarrollo. Creo que esto realmente se adaptará muy bien a las demás esferas que vamos a mencionar y que ustedes mismos van a abordar en los periodos de sesiones de su comisión. Les agradezco a todos de nuevo. Aguardamos forjar este tipo de alianza y les aseguro que después habrán muchas personas que van a perseguirlos para obtener mayores detalles sobre algunas cosas que han mencionado aquí. Sé que lo que han mencionado solo es un principio. Hay mucho más que hacer al ir más a fondo, y esto nos dará la oportunidad de robustecer este tipo de alianza que, después de todo, es tema del segundo decenio de los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias. Pasamos ahora al próximo organismo, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Pero primero quisiera dejar a un representante indígena que me ha pedido la palabra, los representantes de IFAD, el señor Odiné y la señora Antonella Cordone. Por favor, suban a la mesa. Vamos a aplaudir a la mesa por este diálogo que se ha terminado. Gracias.
While we are asking Ms.
Al esperar la presencia de la señora Cordone, quiero dar la palabra brevemente al representante de Panamá y Bolivia, Elias Cuelca, para hacer una breve intervención. Elias Cuelca, ¿está en la sala acaso? ¿Está en la sala? Sí. ¿Tiene la palabra, señor? Por favor, sea breve. Si tiene la palabra, por favor, oprima el botón.
Bueno, en primer lugar, agradecer a la hermana presidenta de este foro, también a sus colaboradores que están presentes, que están dirigiendo este foro permanente. Mi nombre es Eliezquiel Camamani, soy el ingeniero Pumalco del Consejo Nacional Ellos y Marcas del Collasuyo Conamac. Soy de Bolivia y, bueno, el idioma que hablo es aymara, pero de todas maneras, para que todos tengamos este conocimiento, voy a tener que hablarles en el español. Bueno, realmente las opiniones de todos los indígenas es libre, ¿no?, para poder expresar en esta reunión. Es muy importante en que hemos tomado los apuntes de acuerdo a los informes que lo hicieron, por un lado. Por otro lado, también ha habido algunos planteamientos, los reclamos más que todo, por la violencia, por esta discriminación que siempre continúa y se nunca cesa. De esa manera, aquí nosotros, como indígenas originarios de Collasuyo de Cunamac, realmente hacemos conocer que el proceso nuestro es reconstituir los años marcas del Collasuyo con todas sus autoridades indígenas originarios. Para ello necesariamente es, para reconstituir necesariamente, es tener los fondos necesarios para poder agilizar nuestros trámites. Realmente escuchaba hace rato el informe de los fondos que realmente han destinado para diferentes actividades, pero llegado al caso, en este proceso no llega tal como lo hicieron el informe. Pero sí, no será todo, pero nosotros planteamos al respecto para que realmente nuestras actividades, no solamente la reconstitución, el proceso, el proyecto del desarrollo productivo, para todo ello necesariamente sugerimos y pedimos que llegue directamente a los indígenas originarios para poder realizar nuestras actividades. Porque a veces en el informe se consta todo ello, pero no llega a ser lo que se está haciéndose allí. Con un poco fondos no se puede realizar. Hay momentos que a medio realizar las actividades, ahí se termina y ya no hay más para poder concluir nuestras actividades. Eso sería un reclamo que tenemos nosotros para poner esa consideración. Por otro lado, también pedimos que nuestros derechos sean realmente...
Por favor, si puede concluir ahora.
Determinación, derecho a vivir libre de violencias, derecho a la propiedad del territorio y un derecho, un nivel de vida adecuada, un derecho a la cultura. Y así nosotros planteamos, nosotros pedimos eso. Pero esto, todo esto que nos sea así en discursos, siempre que se haga, pues en efectivo, que se haga, que se realice. Eso es lo que nosotros deseamos. Y agradecerles, muchas gracias, dar un jayaya.
Thank you very much,
Muchas gracias, señor Elías Cuelca, de Bolivia. Y por favor, escuche, porque nuestro organismo siguiente es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que están suministrando recursos a los países en desarrollo, sobre todo, y quisiéramos escuchar el informe acerca de la labor que desempeñan con los pueblos indígenas. Bienvenido, señor Jean-Paul Odiné, director de la División de Política de IFAD, y la señora Antonella Cordone, que es miembro de su equipo. quiero dar la palabra ahora al señor Odine y luego también vamos a escuchar a los demás oradores que quieren hacer uso de la palabra sobre el labor que desempeñan. Señor Odine, tiene la palabra. Gracias, señora. Distinguidos miembros del foro permanente, distinguidos delegados, colegas, señoras y señores. Buenos días. No soy Jean-Paul, soy Jean-Philippe, Jean-Philippe Odine. Es un honor para mí, un placer estar con ustedes en esta reunión del foro y agradecemos así que mi colega Antanuela Cordone y Senia Bolivia, que nuestro representante en Nueva York, agradecemos esta oportunidad que se nos ha dado para llevar a cabo este diálogo a fondo con ustedes sobre nuestro compromiso para con los pueblos indígenas. Para una institución como la nuestra, que trabaja para el desarrollo sostenible, equitativo, centrado en el pueblo, los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas no están en periferia, sino están en el centro del programa de desarrollo. Esto es el caso en particular para el fondo debido a nuestro enfoque exclusivo en las comunidades rurales y la vida rural y un enfoque particular sobre las mujeres y los hombres pobres en dichas comunidades. Cuando se buscan comunidades rurales pobres en Asia, África o América Latina, la mayoría del tiempo lo que se encuentra es una comunidad indígena. En el marco estratégico del fondo, los pueblos indígenas se indican como un grupo que merece una atención y un enfoque específico de parte del fondo. Los pueblos indígenas de todo el mundo en general se ven marginados en la toma de decisiones políticas en materia de su propio desarrollo. Les falta voz, o antes les faltaba voz, les solía faltar voz, pero ahora están encontrando su voz. Y el tema de hoy, la cuestión relativa a la declaración de la ONU, representa un caso típico de esta voz más fuerte que han adquirido. Para una organización como la nuestra, el encarar el papel específico de los pueblos indígenas y su esfuerzo para superar la pobreza representa un desafío clave de política y operacional. El responder requiere, ante todo, darse cuenta de la múltiple dimensión y diversidad de la pobreza y de la marginación o de la pobreza que tienen los pueblos pobres. Segundo, nos exige basarnos en la fuerza y el valor de los pueblos indígenas, su singularidad como activo para su propio desarrollo económico y social. En el informe que hemos presentado al foro hay una visión sinóptica detallada de nuestro trabajo con los pueblos indígenas y el informe que se ha presentado al foro en los últimos años presenta mayores informaciones sobre proyectos y actividades. Sin embargo, quiero poner de relieve un par de cosas y quisiera empezar con una visión breve de la IFAD. Se me ha dicho que pese al hecho de que el fondo está participando desde hace 7 años ya en este foro, muchas personas que participan en el foro no saben realmente lo que es el fondo de la agricultura y es porque, en gran parte, porque no tenemos una representación oficial, oficinas en sus países respectivos. Y no han tenido la oportunidad de hablar o encontrar a personal de IFAD que en su mayoría se encuentran basados en nuestra sede en Roma. Hablamos con socios, el gobierno, la sociedad civil en ciertos países y nuestra función básica es aportar recursos financieros a estos aliados para el desarrollo. Dicho esto, hay más y tendremos más y más representaciones permanentes en los países y tendremos la oportunidad o mayor oportunidad de reunirnos a nivel de los países. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que es el IFAD, es una institución financiera internacional y también es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas. Su mandato es apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para erradicar la pobreza y la hambruna en áreas rurales. Recordaré que 3/4 partes del mundo, 1,4 mil millones de personas en la pobreza extrema viven en áreas pobres que son pequeños agricultores, pescadores, pastores, personas, artesanos, personas que no tienen tierra, cazadores, y muchos de ellos forman parte de los pueblos indígenas. El objetivo de IFAD es permitir a los pobres mujeres y hombres tener acceso y aprovechar los recursos naturales de la tierra y del agua, mejorar la tecnología agrícola y los servicios de producción, los servicios financieros en áreas rurales, el acceso a los mercados para sus productos y sus insumos, acceso al empleo rural o en los ranchos y, por último, pero muy importante, acceso a procesos de programación y de políticas nacionales y locales. He aquí los 6 objetivos estratégicos de nuestro marco estratégico. IFAD tiene 30 años de existencia y en estos 30 años hemos aprobado y financiado casi 800 proyectos de desarrollo. Estoy hablando de lo que se llaman proyectos rurales típicos de 10 a 30 millones de dólares para 5 o 10 años de actividades, para una inversión total de unos 10 mil millones de dólares estadounidenses. Fueron más de 300 millones de personas que viven en la pobreza en 115 países en desarrollo y territorios. En la forma como trabajamos, y lo dije antes, porque no estamos presentes en los países y no estamos aplicando ninguno de estos proyectos, para nosotros las alianzas y la cooperación son fundamentales. Trabajamos con los demás, primero con nuestros miembros, que son los gobiernos de nuestros países miembros. Trabajamos con comunidades rurales y organizaciones de pueblos rurales, incluso organizaciones de agricultores de pueblos indígenas, mujeres rurales y otras. Trabajamos evidentemente con nuestros organismos hermanos en el sistema de la ONU y otras instituciones financieras internacionales. Trabajamos con ONGs, la sociedad civil, así como los centros de investigación agrícola y sobre todo la parte del CGIS. He aquí lo que es el IFAD. Desde nuestra incepción en 1978, IFAD ha apoyado mediante donativos, pero también proyectos, las comunidades indígenas que a menudo viven en áreas rurales remotas, en montañas, en desiertos, en bosques. Y ha sido una parte fundamental de nuestro mandato para reducir y esperamos erradicar la pobreza y la hambruna en las áreas rurales. Durante los primeros decenios del trabajo de IFAD, sin embargo, los pueblos indígenas no se habían reconocido o no nos dirigíamos hacia ellos en forma específica. Se consideramos como parte de los pobres rurales. Pero con el tiempo y la experiencia en el terreno, el fondo ha obtenido una mejor comprensión de las cuestiones que afectan a los pueblos indígenas y en los últimos años, sobre todo, la institución ha reconocido que si bien los pueblos indígenas de hecho están representados y forman parte de los pobres rurales, tienen sus diferencias, su propia identidad y tienen también sus propios bienes naturales y culturales, su historia, su identidad cultural. Nuestro trabajo con los pueblos indígenas se puede dividir en tres pilares principales. El primero y más importante para la institución financiera es nuestro nivel, nuestros programas por países que son primero seguían por el marco político nacional y los objetivos de desarrollo de los países y también seguían por nuestra política corporativa de nuestra propia institución. Ahora, por primera vez, después de 30 años, estamos elaborando una política corporativa de trabajo con los pueblos indígenas, cosa a la que volveré después. La segunda parte de nuestro compromiso es nuestro trabajo de defensa y de diálogo político a nivel internacional, regional y local. Y por último, tenemos una tercera misión más reciente, pero un instrumento mucho más interesante, que es son pequeños donativos que aportamos directamente a las comunidades de pueblos indígenas a nivel comunitario mediante un instrumento que voy a mencionar después, que se llama la facilidad de asistencia a los pueblos indígenas. Por lo que es de la segunda parte, que es el papel de defensa a nivel internacional, solo quiero recordarles un par de actividades después de nuestra participación en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Establecimos una alianza muy enérgica con el foro y también con el grupo de la ONU entre organismos para apoyar el foro. Hemos formado parte activa de este grupo desde el principio y hemos apoyado el foro también desde aquel entonces. La alianza con el foro y con el grupo de apoyo entre organismos han introducido de pleno las cuestiones indígenas en nuestra propia organización y nos han ayudado mucho a aprender de la experiencia de los demás. Agradecemos mucho esta alianza. IFAD ha apoyado la labor del foro mediante donativos que ha dado donativos hasta ahora en un monto total de $500,000. Hemos trabajado con las organizaciones de pueblos indígenas apoyando sus instituciones. Por ejemplo, para febrero 2008, el fondo ha aportado donativos en un total de $1,000,000 para apoyar la defensa y el trabajo de establecimiento de políticas y para responder a la recomendación del foro sobre cuestiones relativas a las mujeres indígenas, la evaluación del primer diseño internacional de los pueblos indígenas en Asia, los pueblos indígenas móviles, los comunicaciones pueblos indígenas en pro del desarrollo, identidad, poderes, derechos, cultura y cuestiones de cambios climáticos. Voy a explayarme un tanto sobre nuestro programa de préstamos y donativos, que es el meollo de nuestro trabajo. Durante los últimos 6 años hemos hecho esta evaluación recién. En los últimos 6 años, 20%, un poco más de 20% de nuestros recursos de préstamos a los gobiernos, han beneficiado directamente a los pueblos indígenas y sus territorios. Actualmente hay 91 proyectos en curso en 27 países que trabajan con los pueblos indígenas, 33 en Asia, 40 en América Latina y el Caribe y 18 en África. LIFAD ha financiado proyectos para encarar una serie de cuestiones importantes para los pueblos indígenas, lograr el acceso a las tierras y territorios ancestrales, promover en una forma que tiene en cuenta la cultura, la potencialidad de las mujeres para una acción autónoma, que es muy importante para IFAD, que tiene un aspecto de compromiso muy importante para con las mujeres rurales, pobres, mejorar la vida de los pueblos indígenas mediante una ordenación sostenible de recursos naturales, trátese de tierras, pesca o agricultura, el validar y revitalizar los sistemas de conocimientos indígenas, armonizándolos con los conocimientos modernos. Estaba hablando del Centro de Investigaciones Agrícolas. Estamos tratando de fusionar estos dos mundos de conocimiento, el del mundo científico y los conocimientos científicos de los pueblos indígenas. Hemos apoyado la educación bilingüe y transcultural, promoviendo una toma de conciencia intracultural. Hemos fortalecido las instituciones de los pueblos indígenas y sus sistemas tradicionales, mejorando la identidad indígena y su autoestima. Y hemos alentado microempresas basadas en la cultura.
En estos tantos programas y de préstamos, ha habido éxitos, ha habido fracasos. Hemos llevado a cabo revisiones de gabinete de nuestros proyectos y también una profunda la carpeta de proyectos de 2007 para los pueblos indígenas de América Latina. E iniciamos esa evaluación en Asia en 2008. Esta, que todavía está en marcha, destacó que hace falta esfuerzos más sistemáticos en nuestro trabajo con los pueblos indígenas a través de proyectos y programas de las siguientes esferas: acceso seguro a tierras y territorios, sobre todo ante las crecientes amenazas a las tierras y territorios de los indígenas, para a fines de extracción de recursos del subsuelo o sencillamente para ocupar las tierras para grandes plantaciones, inclusive para biocombustibles y otro tipo de empresa que ha estado aumentando en los últimos años. En segundo lugar, tenemos que hacer más en acompañar sistemáticamente a los pueblos indígenas para que registren sus prácticas para que puedan adaptarse y también para mitigar el cambio climático. Este es un reto grande y lo seguirá siendo en el futuro, un reto importante que tiene que encarar la humanidad en general, pero sobre todo estos pueblos que dependen de los recursos naturales, sobre todo los pueblos indígenas. Hay que hacer más también con los esfuerzos de conservación para productos nicho e identificar los productos que hay que proteger con designación de origen. Hay otras cuestiones, pero estas son las tres cuestiones donde hay que hacer más. En nuestra experiencia en el terreno, IFAD ha aprendido que las estrategias de desarrollo con los pueblos indígenas deben estar orientadas por una visión holística que integre el crecimiento económico, la habilitación, el manejo sostenible de los recursos naturales y el reconocimiento y protección de los derechos socioeconómicos y culturales. Para aplicar esta visión, por tanto, es necesario reconocer que hacer que los pueblos indígenas puedan escapar de la pobreza requiere respeto de sus derechos, el respeto de sus culturas y tradiciones específicas y el respeto por sus propias aspiraciones a controlar su destino. Es con esta perspectiva y con el objetivo de que tenga IFAD un instrumento para sistematizar sus buenas prácticas con el compromiso con los pueblos indígenas, que lo estamos desarrollando hoy. Hoy, el IFAD quiere habilitar a las personas a salir de la pobreza, y esta política elevaría la capacidad de IFAD de apoderar a los pueblos indígenas en su propio proceso de desarrollo. Este proceso sería presentado a la Junta Ejecutiva de IFAD de septiembre de este año. Ya se ha sido debatido en un seminario oficioso con los miembros de nuestra Junta. Vale la pena observar, todavía en cuanto a política, que en 2008 IFAD y su junta directiva aprobó una política para mejorar el acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia. Y en esta política, entre los varios principios fundamentales que nos orientan, hay uno: incluir a la adhesión al principio de consentimiento libre, previo e informado. Los proyectos de inversiones que puedan afectar a la tierra y la seguridad de la tenencia, este tipo de consenso es parte de la política de FAD. La política dice que este principio del consentimiento libre, previo y tiene que regir para todas las minorías y pueblos indígenas que tienen tenencias particulares y que tienen tierras colectivas. Este sistema de derecho a veces es incompleto y lleva a la marginación sociopolítica y al que los poderosos se hagan de la tierra. El mecanismo para garantizar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas es importante para su supervivencia futura y para también las perspectivas del uso de la tierra. Por último, voy a presentar muy brevemente este tercer elemento de nuestro instrumento, de nuestro compromiso con los pueblos indígenas, que es el servicio de asistencia a los pueblos indígenas. Además del proyecto aprobado a través de los préstamos y concesiones, IFAD ha establecido un servicio más pequeño, el IPAF, que apoya directamente el desarrollo autodeterminado de las comunidades indígenas y sus organizaciones. Este servicio se transfirió del Banco Mundial. Le doy las gracias a Nabi Maki, que está representando el banco, que ha sido esencial en esta transferencia. Este servicio nos da entre 10.000 y $30.000 a pequeños proyectos diseñados por los pueblos indígenas y realizados por ellos. Este servicio está gobernado por una junta formada por cuatro indígenas, que incluye la presidencia del foro permanente. También Mirna Cunningham, Walter Talbese, Kiram Numdigrin y también dos miembros del personal de IFAD. El servicio está gestionado mediante un proceso de puja. Después de las propuestas, todas las aplicaciones aptas de ser elegidas se examinan y se califican según su pertinencia, factibilidad, capacidad institucional y credibilidad. Después se examina las propuestas y se lleva a cabo su evaluación con un experto indígena. Después de 2 años de aplicación, hemos financiado 73 microproyectos en 47 países. Este pequeño servicio es otra oportunidad para que IFAD pueda trabajar directamente con los pueblos indígenas, no a través de los gobiernos. Y esta es una diferencia importante, contrario a los grandes préstamos y donaciones que son parte de los programas de país, que son debatidos, son aplicados y que son propiedad de los gobiernos. Este servicio de la instalación, esta instalación va directamente a los grupos indígenas y da a IFAD la posibilidad de vincularse directamente en el terreno con los pueblos indígenas. Este servicio tiene el apoyo financiero de algunos asociados, inicialmente por el Banco Mundial, también los gobiernos de Noruega, Canadá, Finlandia e Italia. Los proyectos aprobados en el 2007 se aplicaron en 2008 y hay 500 comunidades de pueblos indígenas que llegan a más de 27 beneficiarios y 27.000 y 30.000 beneficiarios indirectos. Lo que se ha propuesto para 2008 ha entregado 43 proyectos en 33 países para un total de $900,000, que es un aumento del 50% respecto del fondo anterior. Al tiempo que se financian estos microproyectos, esta instalación o servicio para nosotros es una manera de aprender acerca de las necesidades y las soluciones expresadas directamente por las organizaciones de los pueblos indígenas. Es una manera de buscar innovaciones. Y esta es una función importante en este marco del aprendizaje. Se llevó a cabo un estudio de más de 1,000 propuestas recibidas en 2007. El estudio se centraba en soluciones a la pobreza rural y sectores de intervención conforme fueron propuestos por las propias comunidades indígenas. Señora, desearía darle la palabra muy brevemente ahora a Taxila Aguilera y a Florina López, quienes encabezan las organizaciones que han estado proponiendo proyectos y que han estado recibiendo financiación. Taxila es de Perú y Florina de Panamá. Si pudieran compartir con nosotros muy brevemente sus impresiones acerca de esta instalación o facilidad del servicio y cómo ha servido a su propio proceso de desarrollo. Y ya concluiremos. Taxila.
Muy buenos días, hermanas y hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Hablaremos un poquito sobre lo importante que es que las mujeres y los hombres, las pequeñas comunidades y organizaciones podamos encontrar en algún lugar fondos de decisión independiente, porque este fondo tiene la ventaja porque no depende en realidad de trabajos ni de intermediación del Estado. En ese sentido, a nosotras, las mujeres indígenas de Perú, soy parte de un espacio nacional donde somos 30 organizaciones de mujeres indígenas andinas y amazónicas. Nos ha servido principalmente para aprender varias lecciones. Hemos querido aplicar la Ley de Protección del Conocimiento Tradicional sobre la Biodiversidad en el Perú, que existe ya hace muchos años, y llevarlo al terreno con dos organizaciones integrantes, una organización del centro de la Sierra Central de Perú, que es el pueblo Ashaninka, que tiene como 12 federaciones, y luego con el pueblo quechua de Vilcahuamán, una provincia también de 12 distritos, con participación de las organizaciones locales, en este caso a través de las organizaciones de mujeres que son de comunidades. En este sentido, hemos aprendido por un lado que muchos conocimientos sobre la biodiversidad y la propia biodiversidad en algunos casos han sido ya registrados por terceros y las comunidades no lo conocen. Por otro lado, aplicar una ley nacional que tiene términos y conceptos totalmente jurídicos son a veces inentendibles en las comunidades de base. Entonces, esto amerita la necesidad de decodificar y de tener apoyo especializado complementado con la gente de la comunidad para conociendo y manejando el propio idioma local. Y esto también nos llevó al reto de diseñar una estrategia de transmisión de la información y del conocimiento desde una ley nacional a una práctica local. Sin embargo, el resultado ha sido maravilloso porque hemos podido, primero, hacer que las comunidades y los pueblos de Ashaninka y Quechua, de esa zona focalizada, conozcan que hay una ley que podemos usar para proteger esos conocimientos. Luego es aprender también que somos propietarios de esos conocimientos y que, lamentablemente, el hecho de estar en el libre en la libre posición o dominio, pues nos limita también de ser legalmente dueños de esos conocimientos y que hay que incorporar y aprender nuevas herramientas para defender dentro del marco de un Estado de derecho, que de alguna manera como ciudadanos nos dan derechos que debemos asumirlo. Luego, en relación a la propia, al propio proyecto, si bien el programa ha sido maravilloso y nos ha dado la posibilidad de desarrollar esta iniciativa, recomendamos a los donantes de este fondo, principalmente el destinado a organizaciones y comunidades indígenas, puedan seguir aportando porque es la única fuente de acceso directo y permite encontrar y apoyar nuevas iniciativas con el derecho también de ejercer el derecho, sí, de desarrollar iniciativas propias desde las comunidades. Y como ustedes escucharon al señor representante, parece bastante fondo, pero ¿cuántos de todas las propuestas han podido ser aceptadas? Entonces, nunca es suficiente y tampoco con algunas iniciativas es cierto. Nos sirve para como una muestra, pero no estamos todavía resolviendo el problema que hay en las comunidades. En ese sentido, yo recomiendo y agradezco esta oportunidad y me gustaría que el fondo creciera y que también los estados puedan también defender de alguna manera el derecho que tenemos las organizaciones de desarrollar iniciativas propias. Muchas gracias.
Gracias. Florina López tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes. Mi nombre es Florina López, soy del pueblo Cuna de Panamá. Sí, justamente recalcando y retomando las palabras de Tarsila Rivera, en este caso hablar sobre el proyecto, primero la facilidad que tiene las organizaciones indígenas de poder acceder sin el intermediario de los estados, porque muchas comunidades, muchos pueblos indígenas justamente han exigido de que cómo hacer o cómo acceder a algunos fondos, pero sin una personería jurídica o por intermediario de los estados no hay esa facilidad. Y justamente para nosotras, las mujeres indígenas de los pueblos, de los diferentes pueblos, especialmente para el pueblo Cuna, fue un beneficio directo. El proyecto, que su objetivo central era la recuperación de los conocimientos tradicionales, especialmente sobre las semillas tradicionales que se van perdiendo. Sabemos que en todos los pueblos muchas semillas han sido llevadas de nuestros territorios, de nuestras tierras, pero sin embargo, nosotros como pueblos indígenas no tenemos a veces una idea clara de cuánto o qué cantidad de semillas hemos ido perdiendo poco a poco sin darnos cuenta. Y este proyecto trató como uno de los retos es de que las mujeres indígenas fueran las que implementaran este proyecto. Porque en el pueblo Cuna hay una particularidad de que las mujeres indígenas no somos, podríamos decir, trabajadoras del campo. Son los hombres que trabajan en el campo. Y eso no es históricamente una cuestión particular del pueblo Cuna, sino que en el proceso de la colonización también cambió ese papel. Pero viendo la crisis económica, la crisis alimenticia y la pérdida de nuestros conocimientos, las mujeres indígenas tomaron este reto para poder ser ejemplos de que en muchos casos los hombres no querían ya trabajar el campo, sino dedicarse a otras actividades. Y por la desnutrición que se ve en nuestras comunidades, las madres tomaron esta iniciativa y sugirieron que se presentara este proyecto a este fondo. Y en este proceso de la implementación, nosotras como mujeres indígenas intercambiamos experiencias entre las 6 comunidades en donde se desarrolló este proyecto. Identificamos, diagnosticamos hasta qué punto las semillas tradicionales han ido perdiéndose y qué hacer para poder de nuevo recuperar estas semillas, cómo poder trabajar. Y también fue para nosotras un ejemplo de que muchos de los hombres o jóvenes de las comunidades, cuando se dieron cuenta que las mujeres querían trabajar en el campo, se ofrecieron de apoyo. Dijeron, nosotros como varones le vamos a apoyar en el campo, porque sabemos que ustedes no tienen esa práctica, y le apoyaremos, y es más, se organizaron jóvenes. Para nosotras eso fue un resultado muy grande de ver de que nuestra iniciativa también se proyectó en la actividad de los hombres, de querer participar y ver que las mujeres salen al campo. Es como decir que ellos se sintieron como que se le debilitaba su machismo, podríamos decir, ¿no? Entonces, sentir que las mujeres estaban asumiendo su papel como que le incentivó también a ser parte del proyecto. Había otra fase del proyecto que es sobre la artesanía, el arte cuna de las mujeres en cuanto a los diseños de las molas, de las chaquiras, que son adornos que utilizan las mujeres, pero que actualmente el turismo está entrando tanto a las comunidades que también es un ingreso económico para las mujeres, ¿no? En ese sentido también sentimos que se proyectó más allá, porque dentro del proyecto no estaba tomando en cuenta la participación de las niñas. Y en este proceso muchas niñas se acercaron a estos cursos que se implementó en las comunidades y fueron parte de esa actividad, que para nosotras también fue un logro de ver de que las niñas también empezaron a tomar en cuenta que había que aprender estos conocimientos, porque sabemos que nuestras comunidades, independientemente de cómo veamos la educación formal, a veces lo vemos de doble filo. Muchas niñas habían dejado de aprender estos conocimientos por dedicarse a los estudios, a las tareas de los colegios, pero sin embargo en sus horas libres, los fines de semana, se dedicaron a aprender y retomar estos conocimientos. Entonces sentimos de que este proyecto nos ha servido para unirnos más entre las comunidades, de intercambio de experiencias, de hacer un llamado a las autoridades locales de que las mujeres también tenemos que participar, que queremos retomar nuestro papel, que nuestro liderazgo es importante para que también los hombres reaccionen de que estamos sufriendo una pérdida tan grande de nuestros conocimientos. Y también recomendamos de que sí es necesario de que este fondo se amplíe más y que quizás también aumente el apoyo financiero, porque en un año con $20,000 que nosotros tuvimos trabajando, quisimos ampliar y muchas comunidades querían también participar. Y con esto no podríamos ampliar más, ¿no? Pero sin embargo, después del financiamiento, esto ha seguido poco a poco, un proceso lento, pero sin embargo las mujeres no han dejado estas actividades, siguen retomándolo, siguen trabajando, pero necesariamente sí habría que llamar la atención de que hay que apoyar a este fondo para que siga apoyando estos procesos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, que ven una alternativa para poder también tener un ingreso económico en sus hogares, también de revitalizar o de recuperar los conocimientos tradicionales, que en este proyecto fue el eje central. Así que agradecemos al fondo por haber apoyado este proceso y que ojalá se siga ampliando más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Doy ahora la palabra nuevamente a Jean-Philippe. Solo para dar las gracias y pedir disculpas por tan larga exposición. Y espero sus preguntas, porque eso es esencial. Tenemos dos colegas que van a hacer esto, Tan Kimolo y Margaret Usawa.
Señora Presidenta, yo agradezco al FIDA por la presencia con nosotros y poder contribuir a este nuevo proceso del foro permanente, el diálogo con las agencias. Quiero hacer unos comentarios muy generales antes de hacer las preguntas, y quizás un poco para ir pensando también para adelante. Algo que se ha señalado al inicio de la exposición, hablaba de cómo el FIDA ha aprendido de conocer las especificidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, de la cantidad de cualidades, entre comillas, que se ha mencionado, me hubiera gustado escuchar el tema también de la relación específica que tiene con el mercado, las prácticas de articulación con el mercado de los pueblos indígenas. Nosotros también tenemos esa relación y es uno de sus fuertes como FIDA. Entonces, quisiéramos que ustedes puedan aprender de estas prácticas para fortalecer nuestra articulación con el mercado. Dos, el tema de las estrategias de producción no solamente es el conocimiento tradicional, sino esas estrategias que nos han ayudado a llegar a donde estamos, ¿no? Con la implementación de los años 70, por ejemplo, de la Revolución Verde, han querido romper todas esas estrategias con el discurso de que la tecnología tiene la solución, de que nuevas prácticas productivas tienen la solución para erradicar la pobreza en las comunidades rurales, en los pueblos indígenas. Pero nunca se había hablado de estas estrategias que gracias a ellos sobrevivimos los pueblos indígenas, que gracias a ellos contribuimos, y yo diría, subvencionamos los mercados a nivel de las grandes ciudades. Porque esta tecnología, estos conocimientos, esta estrategia han permitido producir lo que la alimentación, los alimentos que hay en los mercados locales de las grandes ciudades. Y dos, escuchando las experiencias de los dos proyectos que muy breve han explicado, sería importante que esta experiencia de las iniciativas con pueblos indígenas podría ser la base para empezar una nueva articulación con los estados. Muchos gobiernos y las iniciativas que ellos presentan nunca han considerado esto, estas estrategias de producción, esta articulación de mercado, estas especificidades de los pueblos indígenas, que nos está enseñando en la práctica la implementación de estas iniciativas a través de este fondo específico. Yo creo que sería importante que los técnicos, que los especialistas dentro del FIDA puedan mirar estas lecciones aprendidas y ver cómo utilizar estas prácticas para incidir ya en los proyectos y programas que los gobiernos solicitan al FIDA. No me estoy refiriendo de $20,000 o $10,000, me estoy refiriendo a la cantidad a veces de préstamos que se hace a los estados, a los países, para programas específicos. Ver cómo esto se puede incidir en el futuro. Y bueno, pasando a las preguntas. Quisiéramos saber, el foro está ansiosa de saber, ¿cómo ha incidido, cuál es el impacto de la declaración dentro del trabajo del FIDA? O sea, ¿habrá un después de 13 de septiembre del 2007 y un antes, o se seguirá igual? Dos, el foro ha elaborado recomendaciones específicas para la implementación del artículo 42. El FIDA colaborará en la implementación de estas recomendaciones, ¿y cómo? Sabemos que ustedes nos han apoyado mucho, pero un poco la pregunta va referida al tema. Luego, la IFAD Strategic Framework 2007 and 2010 singles out indigenous people as one of the IFAD's principal target group.
Así que entonces, usted mencionó en el informe algo, por favor, el impacto de que las personas indígenas sean grupo de destino o no. Los programas de oportunidad es una oportunidad muy buena con el monitoreo de IFAD. Aquí la cuestión es cómo la política de participar con los pueblos indígenas, cómo se va a reflejar en la estrategia, en el nivel del país. ¿Hay un plan para la revisión del marco? Al establecer los indicadores, se han centrado en las cuestiones indígenas. Si es así, denos ejemplos. Queremos saber las especificidades, claro. Si lo tiene amplio acerca de que se están abordando problemas específicos, como por ejemplo Brasil, India, Guatemala, Panamá, etcétera. ¿Hacen falta más estudios? ¿Qué usted quiere decir cuando habla de que están abordando las cuestiones indígenas en esos países? Gracias. Margaret, nos quedan unos minutos antes de que los intérpretes se tengan que ir. Quiero felicitar las exposiciones de IFAD. Yo sé que IFAD es una de las concesiones que está ayudando a los pueblos indígenas y vamos a continuar haciéndolo. Tengo algunas preguntas que hacer llegar a usted para recibir alguna explicación a fin de que los pueblos indígenas puedan comprender mejor el trabajo de IFAD. Mi pregunta es la siguiente. Una. En el marco estratégico de IFAD, uno de los elementos fundamentales de la estrategia es fomentar políticas y programas, procesos de políticas y programas nacionales. Aquí hay marcos de política, incluido estrategias de reducción de la pobreza y políticas sectoriales que respondan a las necesidades de los pobres. ¿Cómo IFAD, en su asociación con los gobiernos y programas nacionales, ha garantizado la inclusión de las cuestiones de los indígenas y sus pueblos en las políticas, en los procesos de formulación de política? ¿Cómo la organización garantiza la aplicación del consentimiento libre, previo e informado en el nivel local? La próxima pregunta. En IFAD, en su presentación acerca de los pequeños negocios y las posibilidades de microcrédito, ¿cómo ha abordado el problema de los recursos de los indígenas cuando se emiten microcréditos, teniendo en cuenta que a menudo hace falta tener título para la tierra como requisito y para obtener microcrédito y préstamos comerciales? Esta política de estar vinculados con los pueblos indígenas, eso incluye la seguridad de la tenencia. ¿Cómo se garantiza la distribución equitativa de los proyectos en todas las regiones entre organizaciones indígenas, teniendo en cuenta la igualdad y el equilibrio entre los géneros? Conforme al informe, la menor cantidad de proyectos era la de África. Uno de los retos fundamentales de los pueblos indígenas son la tasa de analfabetismo cuando se habla de África, que es aproximadamente el 78%. ¿Cuáles son los planes y políticas actuales para sobreponerse a estos problemas y mejorar la vida de los pueblos indígenas? IFAD, en su informe, habla toda una serie de buenas prácticas y ejemplos que se garantiza a través de determinados programas y que se están llevando a cabo en zonas indígenas. Por ejemplo, el proyecto de Venezuela, donde se destacan los procesos. Un ejemplo son los proyectos generadores de ingresos en la India, donde las técnicas modernas se combinaron con los conocimientos tradicionales. ¿Cómo IFAD fomenta la escalada de estos proyectos pilotos aislados, de estas experiencias, y cómo el organismo hace que se transmita el conocimiento en la organización? Esto también es importante para el fomento de la capacidad y la aplicación de las directrices del director general. Por favor, hable acerca de los proyectos de IFAD para revitalizar los conocimientos antiguos y mezclarlos con la tecnología nueva. ¿Existe algún intento de vincular las concesiones para los microproyectos con los proyectos de IFAD? Lo que dijo la señora Oslo en la reunión de la CDS, ampliar o crear un foro para diálogo con los pueblos indígenas para compartir ideas y experiencias y que se oigan sus voces, no menos en la de desarrollo de estrategias, sino también en fondos y programas. ¿Qué experiencias tiene IFAD en estos momentos en cuanto a entablar un diálogo con los pueblos indígenas? De algunos ejemplos, ¿cuáles son las perspectivas futuras respecto de un foro para el diálogo con los pueblos indígenas? Muchas gracias. Responda usted la que usted crea que no se ha tocado aún. Muchas gracias a mis colegas, distinguidos miembros del foro. No tenemos tiempo para las respuestas. Volveremos a las 3 de la tarde para escuchar las respuestas de nuestros colegas y también daremos la palabra a los miembros de la plenaria que deseen hacer uso de ella. Quiero dar las gracias a Jean-Philippe y a Antonella Cordone y solicitarles que estén de nuevo con nosotros acá esta tarde a las 3 para poder continuar este debate. Se levanta la reunión.
There is a side event here on here. It's room 4. Yeah, exactly. Side event on indigenous peoples and community conserved areas and territories here in this room at 1:15.
Is it time?
Hello.
Secular. Hi.
So.
Yes. Good afternoon, everyone. I can hear myself. Can you hear me too? Too loud? Okay. This is a session on indigenous conservation territories and community conserved areas, which is sponsored by... can't you hear? I don't know what to do about it, which is sponsored by the Small Grants Program of Jeff UNDP, as well as IUCN's Commission on Environmental, Economic and Social Policy, and the ICCA Consortium, and some of its indigenous peoples members or organizations, including WAMIP, which is the World Alliance of Mobile Indigenous Peoples, IPAC, the Indigenous Peoples Africa Coordinating Committee. I'd like to present my co-chair for the session. That is Madame Sarah Fortuné. She's a Tuareg from Niger.
Bueno, okay. Está presentando los panelistas, está diciendo que contamos con la presentación de Sara, que es abogada del pueblo Tuareg de Niger. Bueno... Él dio la palabra a ella para presentarse. Okay. Vamos a comenzar con la primera presentación. ¿Qué son las áreas de conservación de la comunidad? Y luego Nigel Krohol va a tomar la palabra. Él acaba de participar en la Comisión Mundial sobre Áreas Protegidas de IUCN. Queremos asegurar que hay tiempo para la discusión. Así que los presidentes van a... exigir que los panelistas se apeguen al tiempo disponible. Ella ya me está amenazando con ese martillo. Okay, doctor Gracia Bordini Feyerabend y Jorge Nahuel van a hacer las primeras presentaciones. Well, I'd like to begin this presentation quoting a traditional authority, an elder, who says that it's necessary to look at the past to know where you need to go. So imagine you want to shoot an arrow. The farther back you pull the bowstring, the farther the arrow flies. The same is true for our own understanding of the past and the future. Bueno, no está... Ok, los actores principales han sido las comunidades humanas. Las comunidades son quienes manejan los recursos naturales y las comunidades se forman en la imagen de los recursos naturales a su alrededor. Lo siento, yo veo que la gente está confundido con el equipo de traducción. Los canales del inglés van a depender del idioma que se está hablando en el podio. Las comunidades manejan sus recursos naturales y muchas veces enriquecen la biodiversidad a través de desarrollar la agrobiodiversidad, o promueven la conectividad de los hábitats y creen nuevos hábitats para las especies. Es cierto para los medios ambientes marinos y terrestres. Hay muchos ejemplos de prácticas de conservación tanto en los ecosistemas marinos como terrestres. Ese gran legado de tradiciones y prácticas de todo el mundo no ha sido bien reconocido por las ONGs de conservación. Por mucho tiempo, se suponía que conservación era separar la naturaleza del pueblo, es decir, con las áreas protegidas, que se tenía que proteger la naturaleza de las personas, y sobre todo cuando se trata de los pobres. Ahora bien, de vez en cuando invitaron a los pueblos indígenas y comunidades locales a participar en la conservación, pero las decisiones, la toma de las decisiones siempre están en manos de los gobiernos y las ONGs y muchas veces con el apoyo de los militares. Hubo mucha resistencia a esa falta de justicia. Las cosas comenzaron a cambiar en el CBD. Hubo dos eventos importantes para ese cambio. El quinto Congreso Mundial sobre Parques y el programa de trabajo de CDB sobre áreas protegidas. En esos dos eventos, por fin vimos que hay un hincapié en la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas como protagonistas de la conservación. Los mensajes principales son muy obvios. Conservación tiene que respetar los derechos humanos. No puede causar daños y además tiene que tener impactos positivos. Además, la conservación no puede llevarse a cabo sin equidad. Tiene que haber un reparto equitativo de los beneficios. En tercer lugar, tenemos que reconocer la interrelación de la diversidad biológica y cultural. Eso significa que las comunidades de las áreas tienen que ser apoderadas y no oprimidas por las prácticas de conservación. Es